cine, cómics, series, videojuegos. No son solo fricadas, es subcultura con incontables posibilidades. Cada libro, cada nuevo episodio, cada título puede transportarte a realidades infinitas. Llevarte a mundos alternativos a los que ya conoces. Somos Hello Freaky. Os guiaremos a través de estas nuevas y complejas realidades. Escúchanos y cruza el umbral de la subcultura. Hello Freaky Podcast.
Bueno, como me hace mucha ilusión, voy a empezar haciendo esto, a ver si entro en la cámara. Hello, frikis, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, soy Dani Collado, Dandan. Ya veis que no soy el presentador habitual. Esta noche soy vuestro anfitrión, o como nuestro querido director disfuncional y en funciones, Jaco, me ha bautizado, soy el presentador en redisfunciones, sea lo que sea que eso signifique. Bueno, esto es el 12x28 de Hello Freaky Podcast, y lo bueno de este podcast, obviamente, es que no tenéis que soportar únicamente el sensual sonido de mi voz, porque por suerte para todos vosotros, para los que estáis entrando ahora en YouTube, al directo, en Twitch o en Facebook, o para quienes nos escuchéis en riguroso diferido en nuestro podcast, pues lo bueno es que no estoy solo, ¿no? Lo bueno es que, bueno, es que hoy me siento afortunado, afortunadérrimo. Este programa tenía que ocurrir alguna vez en la historia de Hello Freaky, porque a los micros conmigo tengo a dos bellas efebas que son lo que le da calidad a este podcast. Empezamos por nuestra jinete de ponicornios y eurofan de referencia, que está aquí hoy a la fuerza porque estaba viendo la semifinal de Eurovisión y la hemos tenido que arrastrar desde Valencia con mucho amor. Marti Catalán McFly, ¿qué pasa, Marta? ¿Cómo estás?
Hola, hola a todos, ¿qué pasa? Pues mira, no pasa nada porque me ha dado tiempo a ver a Subwoofer, que son mis favoritos los noruegos, y nada, estaba contando los minutos de, bueno, empezamos a emitir y no los veo. Así que nada, ningún problema, aquí estoy con muchísimas ganas, que he estado desaparecida largo tiempo, y nada, aquí de vuelta comentando series que ahora mismo es de lo mejorcito que nos trae el ocio, yo creo.
Programote que tenemos hoy, sí señora, y tienes razón, he visto un poco cómo está el mundo del cine y demás, benditas series. Bueno, al otro lado del cuadrilátero, Marturri, no estamos solos, está ese azote de los haters, el látigo de Hello Freaky, la dama del lago bañada por el fuego, Maite Araez, ¿cómo estás?
Yeah. Yeah. ¡Qué pedazo de presentación, por favor! Jaco, te despido, tío, que lo sepas, nos quedamos con Dani.
¿Cuántos años has estado esperando esta presentación?
De verdad que sí, ¿eh? Te han engañado mucho tiempo, pero bueno, al final yo has tenido tu recompensa. Lo ha dicho Marta, cargados a tope de series, ¿a cuál de todas más buenas? Y para que lo diga yo, que sabéis que soy bastante crítica con el tema, os voy a traer seriones hoy todos. Así que estad atentos, tomad nota, porque la lista va a ser larga.
Claro que sí, seriones y seriotas y seriazas, programote el que tenemos hoy. Empecemos por mandar un fuerte abrazo al resto del equipo de Hello Freaky que bueno, hoy no nos ha podido acompañar, Irra, Tony, Raúl y nuestro dire disfuncional Jaco, que digo yo, chicas, no sé qué opináis vosotras, pero si la semana pasada el programa de videojuegos se lo hicieron solos Irra y Jaco, y este nos lo estamos haciendo nosotros tres, no sé si el próximo, que es de cine, que se lo hagan Raúl y Tony solos.
Y que se líen a tiros en directo.
Esto ha sido una venganza, en realidad es que no los hemos llamado, es un podcast secreto.
Ya, empieza a haber cisma en Hello Freaky Podcast. Bueno, nosotros vamos a empezar con este 12x28, que como bien habéis dicho, chicas, está dedicado a series. Vamos con el menú para hoy. Arrancaremos, como de costumbre, con las Face News, hoy dedicada a series también nuestra Face News, y luego tenemos un menú rico, rico y con fundamento. Mira, de entrante tenemos a Marta que nos trae Heartstopper, ¿eh? Qué ganas teníamos de ver a Nick y a Charlie, que son tan cute, son tan bonitos. Maite nos trae por fin ese final de Ozark, ¿no? Que ya está cerrando ciclo también. Luego vamos a hablar de la segunda temporada de una serie que pensábamos que iba a ser miniserie, que es Muñeca Rusa, que bueno, pues a mí me ha dejado un poco con el culo torcido, pero ni tan mal. Marta nos trae In My Skin, serie de Filmin, que también, oye, Netflix existe, pero Filmin también, hay que traerla de vez en cuando. También de otra plataforma que la gente no disfruta mucho, que como es Apple TV Plus, pues Maite nos va a traer esa joyita que es Severance o Separación, ¿no? De para demostrar que Ben Stiller es mucho más que un actor de comedia, ¿no, Maite?
Totalmente.
El señor sabe hacer cositas bonitas y semi-indies. Yo me lo voy a poner fácil, voy a hablar de un episodio de una serie, del piloto o del primer episodio de una serie que no está ni siquiera en España, ni va a estar de aquí a mucho tiempo. Star Trek Strange New Worlds, el nuevo spin-off de Star Trek que me tiene emocionadérrimo. Y terminaremos con Bienvenidos a Edén, que nos la trae Marta, de Netflix. Y no sé, un final ahí extraño con ese bebé de HBO que nos trae Maite, que ibas a comentar con Jaco también, ¿no? Bueno. Fuera se nos ha quedado nada más la serie animada de Usagi Yojimbo, que nos la iba a traer Jaco también, la iba a comentar conmigo, pero bueno, la dejamos para otro programa que de verdad merece la pena. Y sin más dilación, vamos con lo que toca ahora, que son esas fake news. Face News rapidita, Face News. No sé si vosotras tenéis algo de actualidad también de la semana en este panorama friki. Ahí lo dejo. Pero yo quería comentar, porque ya estoy muy jovial y estoy además emocionado, porque la BBC, pues antes de ayer mismito, el pasado domingo, ha anunciado quién va a ser el nuevo doctor en Doctor Who. La nueva temporada que se nos viene, que ya estábamos emocionados los jovians, porque tras Chris Chibnall a los mandos de la serie con Jodie Whittaker, que a mí personalmente me ha gustado bastante estas tres temporadas, pero han sido 3-4 años que han tenido al fandom un poco dividido. Ya sabéis qué está pasando con Star Wars. Luego lo comentaré, con Star Trek también está un poco el fandom. Yo creo que en general en la ciencia ficción está el fandom ahí un poco peleón. Y con Doctor Who, con esta última iteración de Jodie Whittaker y con Chibnall a los mandos, también la gente ha estado un poco ahí apretando los dientes, pero se nos viene Russell T. Davies, que fue el showrunner de Doctor Who, pues en las primeras temporadas de este reinicio de la serie contemporánea, ¿no? Pues cuando empezamos con David Tennant y compañía, y ahora pues tenemos nuevo Doctor, además, que a mí me ha requete emocionado, pero ha pasado que este fin de semana, pues cuando la BBC ha dicho que el nuevo doctor es ni más ni menos que el escocés de origen ruandés en Nkuti Gatwa, pues la gente se ha puesto un poco de con las uñas afiladas. Para quien no conozca a este muchacho, pues qué decir, es el compañero de Otis en Sex Education, su very best friend. ¿Qué opináis vosotras? O sea, la gente se ha puesto de uñas porque, claro, han dicho, bueno, yo he leído hasta, pero ¿cómo va a ser el doctor negro y gay? Y claro, otros le decían, pero vamos a ver, lo primero es que no es ni humano, que puede ser lo que quiera, ¿no? Un tío que se puede regenerar, que ha sido hombre, anciano, joven, mujer, ¿por qué no va a ser otra vez un jovencete de color y homosexual? ¿Qué
pasa? Pero es que ya se lió parda cuando se anunció que iba a ser Jodie. O sea, fue exactamente lo mismo. ¡Oh, una mujer! ¿Dónde pone que el doctor tenga que ser? Pero es que incluso podría ser un perro si le diera la gana, si es lo que...
Molaría.
Totalmente, claro, es un extraterrestre, entonces, pues lo que le venga bien, no entiendo a estas alturas. Es el bucle, o sea, cada dos por tres vemos noticias cuando Spiderman negro, que sí, es que es la misma mierda año tras año, por favor, maduremos.
Pues que la gente no distingue entre la ficción y bueno, no sé, aunque no fuera ficción, que fuera la vida real, pues bueno, hay que la gente tiene ya que, no sé, que evolucionar un poco, ¿no? Que caminar para adelante. Como cuando la Sirenita la quisieron hacer negra, la que se lió también, cuando está ambientada, de hecho, como en Cuba o por ahí, la Sirenita. Y en este caso me parece que el actor tiene muchísimo carisma.
Muchísimo.
Mola muchísimo. Y es que yo creo que a esta gente que se queja, si no es un señor o de 50 años con pajarita, que el Doctor Who, otra cosa les va a molestar.
Claro, pero es que hemos tenido casi 60 años ya de doctores.
De eso.
De eso, o sea, claro, caucásicos, británicos hasta la médula, bueno, que británico sigue siendo en Cuti, pero caucásicos, de mediana edad, como dices tú, Marta, tirando a viejuners ya. jolín, pues ya era hora de otro cambio, ¿no? Y es verdad, cuando yo di cuenta que la gente se puso de uñas, yo lo más complicado que veía era que no sabíamos si decir, en España por lo menos, el doctor o la doctora, que era el lenguaje ahí nos machacaba un poco. Pero por lo demás, se ha sido maravillosa, yo di cuenta que y tener otra, no sé, otro personaje que ha desarrollado otras historias y que ha permitido otras cosas. A mí, la gente se queja de esto que dices tú, Marta, de evolucionar e ir con los tiempos, porque a lo mejor lo ven un poco forzado, pero mira, yo en este caso no lo veo nada forzado. Me parece que es lo más natural, es como tienen que ser las historias contemporáneas.
O sea, claro, es que precisamente qué personaje como el doctor puede permitir eso, cambiarse y reinventarse en cada temporada. Vamos a investigar cosas nuevas, un soplo de aire fresco. Es una serie que lleva 60 años, Dani, emitiéndose.
Sí, prácticamente 60.
¿En serio? Pues, no sé, como digo, aire fresco, carne fresca, carne nueva, ideas nuevas. Eso es lo que le hace falta a una serie que ya lleva 60 años. Llevamos viendo 60 años a Hombres con Pajaritas. ¿Por qué lo va a hacer mal una mujer o por qué lo va a hacer? Pero es que a lo mejor el año que viene puede ser un chino o puede ser yo qué sé, ¿por qué no?
Es que no creo que sean realidades forzadas, son realidades que existen, claro. ¿Sabes? Que están ahí, pero hay gente que no entiende que existen y que existen de igual manera que existen las otras realidades. Entonces, ese es el problema.
Otra cuestión, a lo mejor, debate, es lo que creo que nos lo comentaba nuestro compi hace unas semanas, lo que va a hacer Disney, a lo mejor, de forzar de alguna manera la máquina o no. Para que todos sus productos a partir del año que viene tengan un 50% de presencia LGTBI. Eso no sé, puede ser debatible que sea realidad o no, pero me parece en todo caso un paso adelante.
Es que además un 50% tampoco sería fiel a la realidad, quiero decir, yo tampoco creo que sea así el mundo. Entonces forzar un 50% como si fuera ahí una ratio para que le den ayudas del Estado, pues no lo entiendo. Quiero decir que lo metas y la historia te apetece, guay, es estupendo, pero un 50%...
Por eso digo que eso...
O sea, ¿qué mundo más feliz es el de Disney ahora mismo, no?
Eso sí es debatible, 50. Es debatible, pero no obstante es un paso que, bueno, que nunca está de más, ¿no? Y que está bien para generar una mayor visibilidad del colectivo, que también, oye, pues hace falta que se hagan estas cosas. A colación de esto, claro, nuestro compi Cristian, vamos saludando a todos los que os estáis uniendo al directo, decía, aparte de a tope con vosotros, porque somos la caña, nos comentaba precisamente esto que dices tú, Marta, que dice que la queja en sí no viene por el hecho de que sea gay o negro o mujer, etc., sino más bien por esta tendencia a meter todo forzado. Pero es que precisamente, como decía Maite, yo creo que en el caso de una serie como Doctor Who, con la magia de la regeneración, que precisamente es una de las cuestiones más fantabulosas de esta serie, que vino forzada hace medio siglo, ¿no? Porque hubo un cambio obligado de actor. Y bueno, pues la gente de la BBC, que le da mucho a la sesera, pues dio con esta cuestión de la regeneración, pero hoy en día es fantástico, porque, y además ya sabéis que yo siempre animo a la gente que con cada nueva iteración del Doctor se unan a la serie, ¿no? Porque es el punto ideal, las aventuras como que se reinician de alguna manera manteniendo la mitología del personaje, y yo creo que esta elección es fantabulosa. Irra nos saluda ahí de Samboy para el mundo. ¿Qué pasa, guapo? Y, hombre, nuestro director disfuncional también está en el modo virtual. Nos retroalimentamos los de Hello Freaky Podcast. Qué grande tú, don Valentín Alcocer. Gracias por la mención, dice Irra también. Bueno, pues... no sé, sin más, si no tenéis nada más que añadir al respecto, todos con Doctor Who, deseando estar que vuelva Russell T. Davies y que empiece en Cutie. Y vamos allá, si os parece, con esos entrantes de Marta, con la primera serie de la noche, que hemos dicho que es Heartstopper. Mira, no salimos de Reino Unido, qué maravilla. Además, estoy diciendo lo de Russell T. Davies, que precisamente estos días en sus redes sociales se ha estado haciendo un mogollón de fotos con todo el elenco y con todo el equipo de este Heartstopper, que además de una nueva serie en Netflix, pues ha sido una colección de maravillosos cómics, no manga, niños, que, Marta, yo sé que tú lo quisiste traer al especial de BL y no te dejamos precisamente por esta cuestión, pero es que no dejo de leer aquí, allá y acullá el nuevo manga que lo está petando, que no es manga, que no es manga porque no es de origen nipón, pero sí es cómic que emula un poco la estética manga y que tú ya eras fan del cómic, ¿no?
Sí, a ver, realmente yo empecé a leerlo a raíz del especial BL en el que luego no estuve, porque lo único que leí de BL completo fue Heartstopper, que a ver, sí que es BL, pero no es manga BL. Es voice love, es muy soft y muy cookie. Entonces me lo leí entero, me gustó muchísimo, me vició muchísimo a nivel que ni dormía por la noche, o sea, para leerlo. Y me llamó la atención lo soft que era y las conductas poco tóxicas que se reflejaban en esta novela gráfica de Alice Osman. Porque normalmente estamos acostumbrados a ver series adolescentes y productos adolescentes en los que, sobre todo, determinadas conductas o determinada intensidad o demasiada toxicidad, quizá, o demasiado dramatismo en las relaciones, está muy presente, ¿no? Por ejemplo, vemos Élite, vemos Euforia, que bueno, te mete ahí las drogas y están todos fatal. Se encuentran todos regulín. Pues en este caso era todo muy respetuoso realmente. Sí que hay conflictos, ¿no? Como en la vida misma, tienes el tema de la homofobia en el instituto, sobre todo porque uno de los dos protagonistas es capitán del equipo de rugby, mientras que el otro ha salido del armario abiertamente y ha tenido problemas por eso durante todo el año anterior. Y pese a las dificultades, vemos que todos los protagonistas, todo el círculo de amigos, incluso esta pareja de chicos que se conocen, se respetan mucho, se cuidan mucho a nivel afectivo y a nivel mental. Y eso me llamó la atención mucho en la novela gráfica, que la leía y no me generaba esa sensación de ansiedad y de disconfort que a lo mejor otros productos adolescentes. Pensaba, mira, están visibilizando que se puede tener relaciones sanas y que se puede cuidar la amistad y se puede cuidar el tener una relación siempre desde el respeto y siempre desde el cuidar la salud mental del otro. Y entonces esperaba muy con muchas ganas la serie de Heartstopper, pero pensaba, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con esto? Pues, ¿cuál ha sido mi sorpresa? Que es mega fiel a los cómics, a la novela gráfica.
A mí me daba miedo, ¿eh?
Me daba mucho miedo. Yo cuando lo puse dije, bueno, a ver qué me encuentro, a ver qué bodrio adolescente me encuentro esta vez, pero lo voy a consumir como hago con todos. Pero me ha sorprendido muy gratamente porque es súper, súper fiel. Además es que se han basado hasta, o sea, han ambientado hasta cómo han vestido los personajes a la perfección y han metido incluso aspectos visuales del cómic como animaciones por encima, como viñetitas o animaciones como muy de cómic por encima, así que queda muy cookie. Y le da un aspecto más de cómic, ¿no? Que para la gente que no lo sepa, le da como esa referencia a que esto viene de una novela gráfica. Y aparte le da un aspecto también muy cookie, muy... Hay gente que se ha quejado un poco de que es un poco cursi, pero bueno, yo no lo veo cursi, lo veo buen rollero. La serie buen rollera de la temporada.
Tenemos fíjate, a... En el otro polo, lo digo ya como mención para la gente que está los seriéfilos, está It's a Sin en HBO, que trata un tema similar, en este caso llevado a los años 80 y a la época, pues eso, de la expansión del SIDA.
Ostras, es que It's a Sin es muy dura, es
claro,
muy
es
bonita y muy dura.
Dos extremos de un tema similar y claro, Heartstopper es como el rayito de luz, ¿no? Lo que dice
claro, no, aquí no hay VIH porque estamos hablando de una realidad adolescente paranormal en la que estos adolescentes no mantienen relaciones sexuales entre ellos, sino que solo se dan besitos, ¿vale? Es muy cookie. Pero hasta, sí, es verdad, ya está, no pasa nada más. Pero es muy guay porque visibiliza este respeto a nivel de estas cosas, visibiliza temas como la bisexualidad, como aparte de con los problemas de salir del armario y todo esto. También hay una protagonista que es una chica transexual, que es Jasmine Finney, que mola mucho también. Aquí no se ve tanto quizá cómo ha sido esa transición o todo lo que ha pasado, es que en los cómics se ve quizá un poquito más, pero también lo visibiliza y además coge a una actriz transexual en vez de acoger a cualquier otra chica y decir, no, es que es trans y ha hecho la transición y tal, o sea que esto también está muy bien y se ha quedado, lo que pasa es que se ha quedado como en el tomo 2 o así de las novelas gráficas. Faltaría meter temas como temas de salud mental, como los trastornos alimenticios o cosas así, que sí que empezamos a vislumbrar en el protagonista, en Charlie, que se va a comer solo y apartado y todo esto, pero no indagan más. Y tampoco sabemos si van a hacer una segunda temporada, entonces no sabemos si esto lo van a desarrollar, porque ha pasado un poco como sin pena ni gloria, yo creo. Ha pasado un poco que quizás solamente los fans del cómic han entrado a ver esta serie.
Sí, no te creas. ¿Sabes lo que he notado yo? Hablando precisamente de los lectores, o los no tan lectores, que a raíz del estreno en Netflix de la serie, la gente se ha lanzado a comprar la novela gráfica. A lo bestia. De hecho, estaba out of existence. O sea, no había estos días...
Pues entonces sí que ha tenido más éxito del que yo pensaba.
Sí,
porque,
sí, yo creo que entre el segmento más joven sí que lo está petando.
Es muy guay, es muy british la estética, muy comiquera también, y es muy, muy buen rollera, salvo por esta homofobia que existe un poco, esa transfobia, pero que bueno, sí queda ahí, que todos como que le plantan cara a la gente homófoba y transfoba y como que el bien gana en esta serie, ¿no? Es muy naif, muy, muy blanquita, y a destacar lo poco utilizada que está Olivia Colman como secundaria,
sí,
secundaria terciaria que aparece ahí de muy de pasada, y fue
de
como
hecho,
de...
en alguna lista de reparto ni la veía, o sea, estaba como oculta. Yo creo que este es el típico trabajo que ha dicho, oye, me apetece.
¿Sabes? Sí, soy fan de la novela gráfica, ¿puedo salir en algún papel, por favor? Como no puedo salir de niña de instituto, pues en el que tengáis para mí. Aparece ahí en un par de escenas en el coche llevando al hijo, que hace de madre de Nick. Y dices, Olivia Colman, y te quedas ahí pegada a la pantalla, pero luego Olivia Colman pues ya no sale más porque no puede ir al instituto, Olivia. Y muy guay, no sé, yo la recomiendo para todo el que quiera ver algo así buen rollero. Esta temporada que la he pasado un poco así complicadilla me ha venido muy bien como para ver algo en el que todo lo que pasaba era bonito y blanquito y ya está, muy chulo.
De hecho, yo como espectador habitual, ¿no?, de productos audiovisuales, si estás muy hecho a las típicas narrativas de otras series y otras películas, juega contigo, ¿no? Porque crees que aquí va a pasar algo, aquí va a haber drama, aquí va a haber el momento donde el giro, al revés, es súper positivo. Es como, reaccionan como deberían, ¿no?
Sí, siempre es como de, yo en el cómic, al principio, a ver, sabía que no porque venía de leer el cómic, pero en el cómic pensaba, ay, madre mía, le va a ser infiel, porque ahora se le presenta a otro por el camino. Aquí es como que no, si tienen una tentación de por medio o pasa algo que en cualquier otra serie pasa un pajarillo a volar y el protagonista es infiel porque si no, no hay serie. Aquí no, aquí es como siempre, absolutamente siempre, por el camino de Jesús, siempre.
A mí me ha gustado. Me ha gustado. O sea, mola. Yo creo que hacía falta también. Además, tiene el puntito de serie británica, lo que dices tú, es muy British. No en el rollo más loco de Sex Education, por ejemplo, a lo mejor, pero sí tiene ese saborcillo, ¿no? Positivo y buen rollero.
Ni de Skins, es el anti-Skins esta serie.
Claro. Por eso, de todo tiene que haber en este mundillo y Heartstopper es un serie. Yo creo que sí va a tener segunda temporada y tercera y cuarta. Marta, yo te digo que más allá de la audiencia española, por lo menos en Reino Unido, lo estaba petando estos días. O sea que crucemos los dedos. Bueno, pues seguimos y le toca a Maitechu, que nos trae ese final que comentábamos de una serie. Yo es que ya sabes, Maite, que soy poco afín a dos géneros, el zombie y el de Narcos, en general, ¿no? Pero todo el mundo me recomienda constantemente que me meta a ver, porque yo sí que era muy fan de Breaking Bad, por ejemplo, que si me gustó Breaking Bad, que por favor vea Ozark, que es una maravilla, que ahora que acaba y demás. Pero estaba esperando a tu análisis, Maite, para ver si me lanzaba a la piscina o no, ya del todo.
A ver, sí que es verdad que los primeros episodios, la coletilla que leías en todos los sitios es, tiene un aire a Breaking Bad. Y eso pasa en el primero o en el segundo episodio. A partir de ahí ya la serie despega, se convierte en otra cosa completamente diferente. Lo que pasa es que ya que parece que cuando algo va sobre narcotraficantes, blanqueo de dinero y cosas, lo primero que pensamos es en Breaking Bad. Y no, o sea, hay muchísimas formas de contar la misma historia y que no se parezca absolutamente en nada. A ver, ya he ido hablando de la serie en varios programas, así que es que no voy a ponerme a explicar la trama, solo voy a hacer lo que es un pequeño balance y ya está.
Maite Influencer, ahí.
Bueno, más o menos. A ver, es un serión. Es increíble la de cosas que pasan en cada episodio, el ritmo que tiene la serie, cómo cada vez la familia se va metiendo en un follón tras otro y de una forma que hasta cierto punto te parece plausible. O sea, no ves ni que esté todo forzado ni nada. Es una historia que está muy bien pensada y está muy bien escrita. Ves una evolución en todos los personajes, hasta el mayor secundario o incluso un terciario que aparece un poquito, todo tiene su historia. Los hijos de la familia, que normalmente las series, los chiquillos están de fondo, o sea, son los hijos y ya, no, aquí ves que crecen, ves que van cambiando cuando se enteran a lo que se dedican sus padres en la primera temporada y a lo largo del resto vemos como ese hecho les ha cambiado la vida, o sea, vemos una evolución muy grande en los personajes de los niños, que bueno, que ya no, ya son adolescentes,
no tan niños,
ya creciditos, claro. Y digo que la serie no paran de ocurrir cosas, pero también se toman su tiempo. Hay diálogos muy bien escritos también, con escenas que son lentas, o sea, tampoco ha sido nunca una peli de tiros. Es una serie que, bueno, que los hay, pero que muchas cosas es como si fueran de palacio. O sea, todos, muchas cosas se resuelven alrededor de una mesa y aunque hayan tres personajes sentados, están pasando cosas súper interesantes y muy trepidantes, aunque, como digo, sean tres personas sentadas en una mesa. Y tiene muchos de estos momentos. Episodios más pausados, pero que si te pones a analizarlo, pasan cosas tremendísimas. Tiene episodios memorables. Antes hablabas de Breaking Bad, que a lo mejor la gente se queda con el episodio de la mosca o el episodio un poco así más mítico. Yo hay uno que pasa con Wendy y su hermano, que no voy a decir nada más, pero el que haya visto la serie sabe de lo que hablo, que ese episodio es brutal. El reparto, increíble. O sea, Julia Garner me flipa esta actriz, es una pedazo de actriz, pero es que el resto también lo hacen muy bien. Hasta Jason Bateman, que claro, como él es el encargado de no sé si es productor o también parte de guionista y todo, claro, se ha hecho un papel a su medida y se luce. O sea, de verdad, lo hace muy bien y es un actor que a mí me gusta mucho, ojo, pero que tampoco sea el más expresivo ni que tenga el mayor registro del mundo. Pero aquí se ha hecho un papel a su medida y chapó. Y bueno, ¿y el final qué? ¿Qué es lo que queréis saber? La chicha, claro. ¿Qué te ha parecido?
Porque esto es, Maite, perdona, segunda parte de tercera temporada.
De la cuarta. Es la cuarta temporada, parte 2.
Madre mía, esto de las partes a mí me maltrata.
Ya, tío, empezó a hacerlo Breaking Bad, si mal no recuerdo, creo que fue la primera. Uy, Breaking Bad, sí, Breaking Bad, la última temporada fue dividida en dos y creo que a partir de ahí ya, bueno, The Walking Dead y muchas... A ver, también es que lo entiendo, Netflix, uno de sus mayores flotas es Ozark y entonces daba mucho de qué hablar. Si te pules toda la temporada, la última ya, todo... En este año, o sea, de una tirada, pues sí, sabéis lo que pasa con Netflix, te las ves del tirón, está la primera semana todo el mundo on fire, pero luego como que se desvanece. Quieras que no, han alargado la vida del productor repartiendo estos episodios.
Pasó con La Casa de Papel, que a mí también me machacó, ¿no? Esas últimas tandas de episodios tan dispersas en el tiempo que ya perdías un poco el hilo de lo que estaba pasando.
Ya. A ver, aquí lo bueno es que como la primera temporada se estrenó a principio de año, realmente creo que han pasado 4 o 5 meses, entonces la tiene fresquita, ¿sabes? No es como cuando ha pasado un año.
Y que sí. 4 o 5 meses es lo que pasaba antes entre Matrix Revolution y Matrix Reloaded. O sea, que es que ahora, madre mía, para ver una serie tenemos que esperar medio año.
Y en general el final me ha gustado mucho. Sí que hay alguna cosilla que me ha chirriado un poco, alguna tramita que hay por ahí en medio, como que recuperan un personaje de la primera temporada, que vale, no me molesta, ¿vale? Tampoco es que vaya más allá, pero parece que solo ha entrado para ayudar a X personaje y ya está. Eso sí que lo he visto un pelín. Pero bueno, como digo, no molesta. Hay otra parte que ocurre con Wendy en un psiquiátrico que creo que dura un par de episodios, que tampoco aporta mucho la trama y eso sí que me da la sensación de la que ralentiza, que la ralentizaba un pelín. Pero en general, muy bien. O sea, muy bien hasta que llegamos al último episodio. O sea, y no, escucha, ya no ni al último episodio, a los últimos 15 minutos. Porque es un final, es súper agridulce. Y es una pena que no pueda hablar con spoilers. Porque...
Bueno, pero eso puede ser bien, ¿no? O sea, puede ser agridulce, pero que sea lo que le toque a la serie.
A ver, podemos avisar y que la gente se tape los oídos. A mí no me importan los spoilers para nada, me encanta.
No, porque a ver qué acabó la semana pasada, ¿no? Cuando es que es realmente bastante reciente, pero bueno. O sea, pasa una cosa con un personaje que me ha dolido, o sea, la vida misma. Me ha dolido lo que le han hecho a ese personaje. Y te deja una sensación, la verdad es que bastante amarga. Cuando terminé de ver el episodio, me enfadé mogollón. ¡Me cago en la leche! Y puse el grito en el cielo, ¿vale? Pero una vez asumes lo que pasa, que encima encaja en la historia, o sea, no lo han forzado para sorprender, es que encaja, porque si lo piensas, toda la serie ha sido así. O sea, alrededor de lo de esta familia, de los Byrne, estos, solo hay problemas. Esos problemas crean muchos problemas, o sea, como un montón de efectos secundarios. Son como un agujero negro, ¿vale? Y todo lo que está a su alrededor acaba absorbido por ellos y generalmente suele ser para mal. Y claro, cuando analizas lo que es la serie entera y asumes lo que acabas de ver, es un serión, de verdad. El que todavía no la haya visto, como en tu caso, Dani, que no la hayas visto, a mí me ha gustado un montón. Pero
a pesar de ese final agridulce que me estaba me estaba riendo porque me estaba acordando de Marcial muriendo al final de Médico de Familia y dije, Dios mío, ya me han fastidiado todo Médico de Familia con este final.
Pero que a ver, es, claro, a mí, a ver, me ha dolido un montón, pero es lo que digo, analizas desde el principio y es que es completamente lógico. Otra cosa es que a mí me ha jodido que pase eso, pero que encaja en la trama perfectamente, perfectísimamente, pero me ha dolido la vida misma, que lo sepáis.
Bueno, sí, si tiene su sentido, entonces sí. Es bien.
Sí.
Pues yo te lo compro. Compro Zark, que de verdad que, ya te digo, tengo compis que me la llevan recomendando desde hace 2 años, 3 años, por lo menos, que empezó. Y ahora estaban como locos con el final de venga, venga, es el momento. De bueno, cuando llegue esta última parte, que si no, no tengo paciencia, me la veo del tirón. Aprovecho este inciso para poner aquí a los trolls de nuestros compis Isra y Jaco. Que dice que cuánta belleza hay en este programa. Pues sí, porque vosotros sois unos trolls, ya lo he dicho, pero trolls del tesoro, por lo menos. Saludamos también a Raúl Cañetero, que dice buenas noches. Y también está a tope con Ozark, dice que es la primera con la que se va a poner cuando acabe Euforia. O sea que saltando de plataforma en plataforma ahí, Raúl. Y Cristian, que también dice, no te fastidia en el final. No entiendo, es un mensaje críptico. Cristian, porque dice que, no sé si me explico, no quiero hacer spoilers, jajaja.
Que para él es una cagada el final, dice. Sí, por algo del orden.
El orden de llegada.
No entiendo lo del orden, no. El orden de llegada. No sé a lo que se refiere. Ay, lo siento. Si es spoiler, sí.
Y voy a intentar leer este mensaje de Cristian también. Dice, lo que decía de cambiar el orden de llegada de ese personaje y queda mucho mejor.
Ah, vale, sí. Sí, ya lo he entendido, ya lo he pillado.
Mensajes crípticos para fans de Ozark, ¿eh?
Sí, aquí contraseñas. Sí, tienes razón. La verdad es que, joder, es que es muy difícil hablar sin spoilers, pero sí, Cristian.
Venga, soltad los spoilers, ya, soltadlo todo.
No, que tenemos que deleitarnos con la serie.
Sí.
Yo la empecé, ¿eh? Yo vi la primera temporada, si no entera, parte. Me estaba gustando. No sé qué pasó, que en algún momento me caí de ahí. Y no me volví a subir. Jason Bateman, lo que tú dices, mola, pero no sé qué tiene que me recuerda infinito a Martin Freeman. Me da la sensación de que Martin frimea mucho en algunas cosas del personaje. Así como inseguro. Sí, es Martin frimear, eso que se hace. Y los confundo un poquillo y eso. Y sí que mola. Está chula la serie. No es Breaking Bad, pero porque no hay que comparar todo lo policíaco y de narcos con Breaking Bad. Cada cosa tiene lo suyo. Y molaba, la verdad. No sé, algún día igual me subo otra vez al carro y la termino.
Es que te habrá pasado como nos pasa tantas veces, Marta, que te enganchas con una serie, llega, tiene un paréntesis, llega una tromba de 27.000 productos más y se te olvida. Y a mí ya me empieza a traicionar el algoritmo de Netflix, no sé a vosotras, pero a mí ya me recomienda cosas que cuando entro en cuentas de otros amigos y demás, digo... Este Netflix es otro universo, o sea, madre mía, a mí solo me recomienda, pues eso, anime, ciencia ficción, tal, por ejemplo, Ozark, ni me ha parecido.
Eso en los animes pasa, o sea, mi pareja no quiere compartir perfil conmigo porque dice que solo me salen dibujitos de esos y cosas de amor.
¿Ves? Y yo me sé de otras cuentas en las que solo aparecen series coreanas. Pues es lo que tiene, maldito algoritmo. En fin, Ozark no me salió. La que sí me salió y me recomendaba Netflix es esta segunda temporada de Muñeca Rusa. Que bueno, comento yo si te parece, Maite, tú también, no sé si la has terminado de ver.
Sí, tírale. Mira, perdonad, había empezado el programa diciendo que este programa, que no iba a ser hater y tal, perdón, me como mis propias palabras. Adelante, Dani.
Bueno, a lo mejor tengo que cambiar de opinión. No voy a decir que ha sido una temporada maravillosa, yo me hubiese quedado con la primera y tan contento. Y es que la última vez que miramos y vimos a esta señorita, a Nadia Bulbokov, pues era una señora que estaba muriendo, había muerto 26 veces de las formas más truculentas y estúpidas posibles. Aquello, Maite, ¿verdad?, nos enganchó mucho, ¿no? Ese concepto de serie, que era un poco como la versión alternativa y televisiva de Maldito Karma de David Safier, que hablamos de este libro también aquí en Hello Freak, que a mí me gusta mucho. Y bueno, pues el objetivo, ¿no? Esa primera temporada tenía como una trama muy clara, teníamos a Nadia muriendo constantemente y con cada nueva resurrección el día de su cumpleaños, pues había aprendido algo nuevo y era mejor persona, ¿no? Y además lo consiguió y tenía un final que cerraba muy bien, que te dejaba un poquito picueto porque de repente era como un final feliz, pero en el último momento veías como que la historia se había dividido y a lo mejor había dos historias paralelas, dos dimensiones paralelas, y te dejaba ahí un poco, pues eso, indagando de ¿habrán resuelto el dilema? ¿Lo habrán conseguido los protagonistas o no? Y bueno, de repente, pues esa primera temporada o esa serie que bien podría haber sido, pues es una miniserie que nos hubiese dejado a todos contentérrimos, pues nos da una noticia que es que tenía segunda temporada y la verdad es que yo en su momento, no sé tú, Maite, yo me alegré mucho. Yo creo que lo comentamos incluso aquí en el programa, ¿no? Y
en el grupo de Telegram estuvimos también hablando de ella.
Al cual os invitamos, por cierto. Hello Freaky tiene grupo de Telegram, donde somos más de un centenar friqueando. Y bueno, pues teníamos de repente a Nadia, que volvía en su 40 cumpleaños, tras un paréntesis de 3 años, más o menos casi el que hemos vivido nosotros desde aquella primera temporada. Y mientras que en esa primera temporada, pues Nadia estaba en ese bucle temporal que la obligaba a morir una y otra vez, ahora esta segunda temporada es totalmente distinta y nos plantea un viaje en el tiempo a través de 80 años de historia familiar, de la historia de dos países diferentes e incluso pues nos plantea ese universo alternativo, ¿no? Y todo esto en pos de desarrollar un tema que a mí esto sí me ha gustado, Maite, quizás es lo que hay dos cosas que para mí salvan esta temporada. Uno es que desarrolla, como la primera, que desarrollaba esa mejora, ¿no?, constante como persona, esta desarrolla mucho el cómo procesamos el dolor. O sea, la serie es verdad que tiene capas y tiene un mensaje ahí potente. Esto mola mezclado con el punto fantástico de esa ciencia ficción absurda que tiene Muñeca Rusa. Y a mí, ya te digo, lo metafísico y lo filosófico me gana. Que es verdad que intentan plenipotenciarlo, ¿no?, con idas y venidas en el tiempo, pero yo creo que se pasan de frenada y que al final hacen de la trama una cosa, una cuestión tan compleja que cuesta llegar al final. Por eso te preguntaba, Maite, que si sabía que la habías empezado, no sabía si la habías terminado, ¿no? Y estos 7 episodios de media hora, que encima, jolín, es una cosa que debería ser muy digerible, ¿no? ¿Qué nos cuentan esta vez? Pues nos cuentan eso. Nadia descubre que en su 40 cumpleaños tiene la capacidad de coger la línea 6 de metro y de viajar atrás en el tiempo. Primero al año 82, en el cual pues se pone en la piel de su madre. O sea, ya llega a ese año, que es el año en el que nació, y de repente se da cuenta de que es su madre, ¿no? Y esto hace que nadie quiera, digamos, reinventar la historia de su familia y enmendar los errores que cometió su madre. Lo cual la lleva a cometer nuevos errores y a viajar más atrás aún en el tiempo para intentar enmendar también los errores de su abuela y de su bisabuelo, yo qué sé, ya se va a estar atrás en el tiempo, que es un despropósito. Y luego hay otra cosa que me ha dolido, que es el personaje de Alan, que me parece que está súper desaprovechado, que a mí me gustaba mucho particularmente este personaje. Y bueno, pues le pasaba en la primera temporada como a Nadia, ¿no? Que vivían en ese bucle como Tom Cruise en Al filo del mañana, pero en versión retorcida de morir, renacer, aprender. Y ahora pues le tenemos también viajando en esta especie de extraño viaje temporal a la piel de, en este caso, su abuela, que pues era una africana en la Alemania post-nazi de los años 60, una Alemania, una Berlín en concreto, dividida, y te mete ahí en una historia que tampoco terminan de resolver, para mi gusto, adecuadamente, ¿no? Y ya cierro, Maite, diciendo pues que esas son las cosas reguleras. Yo no la doy por una mala temporada. No es buena tampoco, es distinta.
Es lamentable. Pero no tiene ritmo ninguno, Dani. O sea, algo eso tan guay como viajar en el tiempo. O O sea, de verdad, o sea, lo primero es que la serie no tiene, no es buena. O sea, la idea de esta serie no sé, o sea,
no tiene objetivo, es lo que te digo. La primera tenía como un objetivo claro y estabas ahí viendo cómo moría, resucitaba y pasaban cosas. Y ahora el problema es que yo creo que nos perdemos. Yo hubo un momento en el que no sabía por qué nadie estaba viajando para adelante y para atrás en el tiempo y qué es lo que pretendía, ¿no? Y me perdí un poco en toda su trama familiar y demás. Y esto es lo que a mí me parece que tiene igual un crescendo, o sea, final bonito y una fotografía increíble y unos personajes carismáticos, que es lo que más o menos para mí ha salvado la serie.
Pero hasta ahí ya está pasada de vueltas. No, es como que se ha pasado de su propio personaje y la adoro, ¿eh? Y esta mujer tiene un carisma brutal,
sí, total,
y me encanta. Pero pienso que se lo ha creído demasiado y como que es ya más Natasha que ella misma. No sé si me entiendes, ya. Creo que hay más escenas que sale fumando que sin fumar. Y ya fumaba en la primera, ¿eh?
Pero fuma que hay un momento que está encendiéndose dos cigarros, incluso a la vez. Que uno es para darlo, ¿vale? Pero ya es como darle una vuelta al chiste, ¿no?
Más tacos que nunca. Es lo que te digo, es como si la hubieran sobre, no sé, como ella,
sí, es como una
y hecho un poco de ella misma, sí. Luego, es lo que te digo, ritmo no entiende. Llega un momento que ya no sabes ni por qué, tú lo has dicho, por qué viaja al pasado. Entiendo que quieran darle un pasado a estos personajes y que los conozcamos, pero es que no me interesa. Lo que me interesaba era lo que me estabas contando en la primera temporada, que tiene un cierre, ¿vale? Un final abierto, pero cierra. Haberla dejado ahí.
Abierto, pero que va muy en sintonía con todo lo que plantea la serie, ¿no? De karma, universos paralelos, de alternativas distintas, elige tu propia aventura. O sea que al final.
Y ahora
era un buen final.
Me sacas aquí buscando las monedas de la familia. Es que no me interesa lo que me estás contando. Ese es el problema. Que la trama en sí es sosa. Como digo, llega un momento, cogía el tren, pero ya no, yo ya no sabía en qué año estaba ni nada. No, me perdía bastante. Pero ¿por qué eso? Porque me daba igual. Y lo que no puede ser que solo 7 episodios de media hora y se te haga larga.
Sí. No, quizás lo que dices tú, el mayor problema es que no hemos empatizado con el objetivo que tiene Nadia, ¿no? Que antes sí, era ¿por qué muere constantemente? Vamos a intentar descubrir qué le pasa a esta señora, porque ha entrado en ese bucle y cómo puede salir de él y cómo está relacionada con Alan. Y esta vez es como, ah, que viaja al pasado, pues muy bien. Pero ya digo,
Alan,
a mí la parte final que es una flipada y Alan está...
Alan es una lástima, pobrecito, totalmente. Para eso que no lo hubieran sacado realmente, porque es que encima su trama tampoco no es ni complementaria con la de ella. Son dos historias. Vale.
Yo pensé, que no le iban a dar bombo al personaje de Alan, visto como... cómo se cruzaba un poco en los primeros episodios y luego de repente sí que profundizan un poco, pero como dices tú, tampoco importa mucho su historia con respecto a todo lo que nos están desarrollando de Nadia. Y al final sí, tiene un poquito más de sentido. Ya digo, al final, para mi gusto, si te molan las fumadas, está muy bien y visualmente está chulo, pero es una pena...
Hay fumadas mucho más chulas por ahí.
7 episodios, claro, para que te valgan 2. Para mí el primero y el último, ¿no? En fin, una penica lo de Muñeca Rusa esta segunda temporada. Quedaos con la primera. Mira, comentaba... Bueno, saludo a Carlos Fernández Triñanes, que también se pasa por aquí por el directo. Y Raúl dice, me recuerda a la serie Quantum Leap. Quantum Leap, qué buena era, ¿eh?
Por vale, pues de... la van a volver a... Van a hacer un reboot o algo así.
Es que Quantum Leap... Raúl, es que yo me especialicé en Quantum Leap, al final de carrera hice muchos proyectos basados en esta serie y ya en aquel entonces, principios de los 2000, estaban intentando rebootearla, relanzarla, una historia nueva con la hija del doctor y yendo a buscarle, etc. y nunca salió nada bien. Sería el momento, sería una serie que podría funcionar.
Pues
ahora
el proyecto va adelante, lo que no sé decirte más, pero que sí, que la cosa va para adelante. Me encantaba.
Tengo la música ahí metida. Claro, es que en Canal Now la ponían mucho, aquí la pusieron en Telemadrid, pero allí la siguieron poniendo bastante tiempo.
Sí.
Canal Now, mítico, Marta. y es lo que dice Raúl, dice ese argumento de ir dando saltos temporales y espaciales. Pero claro, en Quantum Leap, había un objetivo,
claro,
que era que este hombre, aunque iba viviendo la vida de otros personajes, en cada una de esas vidas tenía que resolver una cuestión concreta, que es lo que le hacía dar el siguiente salto, y siempre estábamos a la espera de que el próximo salto fuese el que le devolviese
a su
cuerpo y a su casa, efectivamente. Aquí en Muñeca Rusa no pasa eso, ¿no? Y estamos un poco perdidos. Dice Jaco que se queda con las ganas de hablar de Tokyo Vice. Y de Usagi no, de las crónicas de Usagi no, Jaco. Quantum Leap era maravillosa, dice Raúl. Ah, mira, pues mira, me dice Jaco que comente las crónicas de Usagi. Bueno, director disfuncional virtual, la dejo para el final si nos da tiempo. Que yo me la había reservado para comentarla contigo en el próximo programa. Mira, Raúl dice que él vio Quantum Leap en Canal Sur. Scott Bakula, claro que sí. Luego tuvo su otro momento, hoy que voy a hablar de Star Trek, su otro momento brillante, Scott como Capitán Archer en Star Trek. O sea que, actorazo. Está un poco desaparecido, por cierto. Pero bueno. Vamos, pues vamos que nos vamos. Seguimos, para que me dé tiempo a hablar de Usagi. Marta, nos traes esa serie de Filmin, que sí. Señores, señoras, Filmin tiene series, además de peliculotes. In My Skin, ¿qué es esto?
Voy a traerla rápido y así hacemos honor a Jaco y puedes hablar de Usagi. In My Skin, pues sí, mira, Filmin tiene series buenísimas. Es la como la segunda, bueno, la segunda que veo buenísima, pero porque no me ha dado tiempo a ver más, ¿no? Me
volví a ver, si es de dos de dos, chachi.
Claro, exacto, o sea, es dos de dos, es muy bien. Me volví a poner Filmin porque, bueno, porque he estado confinada un tiempo y necesitaba más catálogo del que tenía y han traído cosas muy interesantes últimamente desde que no lo tengo. Una de ellas es esta serie que ganó un par de BAFTAs en los últimos premios, creo que a mejor serie dramática y a mejor guión de serie dramática. ¿Y qué nos cuenta In My Skin? Pues nos cuenta un adolescente, yo siempre con productos adolescentes, esto es así, pero está muy dramática, es británica, un adolescente con una...
Marta,
John Cadwell, sí. ¿Cómo se llama esto? Un coming of age.
Eso, coming.
Que lleva una doble vida. ¿Una doble vida de qué manera? Pues es como intenta aparentar en el instituto que todo va perfecto, que su familia se preocupa por ella, que su madre la quiere. Es una persona muy inteligente que saca muy buenas calificaciones y que gana concursos de literatura y que tiene cierto carisma. Y finge con sus amigos que todo en su casa es normal, ¿no? Una casa normativa. La realidad en el fondo es que su madre tiene un trastorno bipolar y no para de ingresar y de salir de centros de salud mental y que su padre es un maltratador y es alcohólico y que ella se cuida prácticamente sola y aparte tiene que cuidar a su madre, intentar que no la líe demasiado, intentar que el padre no maltrate a su madre y de vez en cuando cuenta con el apoyo de su abuela, pero es su abuela paterna y acaba excusando al padre en la mayoría de ocasiones. Dentro de todo esto, además, sin darle especial importancia a esta cuestión, sino normalizarla, tiene que lidiar con el descubrimiento de su sexualidad y de bueno, y también de ocultar esto cuando el resto de compañeros se meten con ella en algún momento. ¿Qué nos cuenta la vida? Pues bueno, ¿qué nos cuenta la serie? Pues bueno, es un poquito similar a Fleabag en el sentido de que rompe la cuarta pared en muchas ocasiones. La protagonista mira a cámara o aparece una voz en off como de sus pensamientos que le da bastante más profundidad al personaje. Y aunque nos pueda parecer muy dramática, tiene un punto ahí de humor oscuro y algunos elementos como de relajación, como de humor ahí en el medio, que hacen que no nos resulte tan dura de ver. Es muy dura de ver porque todo el mundo que haya tenido una adolescencia con cosas problemáticas en casa se habrá dado cuenta de que no tiene las mismas oportunidades el resto de personas por más que se diga. Para mí el tema principal de esta serie es que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, no las tiene, aunque el Estado te dé una educación pública, lo que sea, que muchísima gente muy válida y muy inteligente se queda por el camino debido a su entorno. Y de cómo esta persona, en lugar de contar estos problemas que tiene, intenta parecerse y ser normal. Lo único que quieres es ser normal cuando eres adolescente y tienes problemas en casa. Entonces, todo el mundo que haya tenido una adolescencia dura o que haya tenido movidas y tal, la verdad es que te remueve por dentro hasta límites enormes esta serie. Tiene un guión muy ágil, es muy buena, son 5 capítulos de 30 minutos la primera temporada, o sea que se ve como una peli larga, ¿no? Es medida a Zack Snyder. Y
que la tenemos tomada, ¿eh?
Sí, es enormemente recomendable. Toca temas como la salud mental, las violaciones, las relaciones familiares, el entorno LGTBI y bueno, Es una serie premiada porque lo merece, es del estilo de Fleabag, si os mola y os gusta, muy British también, pero totalmente en el punto opuesto a Heartstopper porque, pues porque es dramática realmente y es brutal, o sea, es increíble la serie. Son dos temporadas, creo que acaba con la segunda temporada ya, la podéis ver como si vierais dos películas sencillas de ver y ya está, no tiene más que guión e interpretación. Más sencillas que la de Zack Snyder. Y no tiene más que interpretación y guión, que es bastante en los tiempos que corren. Y Filming mola mucho.
Me he visto de repente en un día lluvioso y gris con una caja de Kleenex encima de las piernas viendo Inmaskir ahí desesperado.
No, es que ni siquiera lloras. No te da... Te da algún punto
eso,
así
es
de...
Eso es peor. Estás compungido, pero no
te da algún punto así de terrorita por la madre y eso... Pero en el fondo lo que sientes todo el rato es agobio, agobio por la chica, por vivir esta doble vida, por intentar todo el tiempo conseguir logros académicos, que es lo que debería estar consiguiendo en la adolescencia, que bastante tiene, y no encargándose de llevar a cuestas el hogar, a la madre, controlando al padre, y que cada vez que se gira o que parece que va a conseguir algo, algún logro en su vida, se lía en su casa, pasa algo que le tiene que hacer, pues, o no conseguir hacer la amiga que quería hacer... O no conseguir llegar al premio del instituto que necesitaba porque se ha liado en casa.
¿Ves? Es una narrativa más tradicional. Lo que decíamos que no ocurre en Heartstopper. Cuando parece que va a pasar algo, va a pasar. Es más la ley de Murphy, guionística.
Pasa el triple.
El triple. Yo esta me la apunto. Me la apunto. Ya veré cómo lo hago porque Filmin ha desaparecido de mi vida recientemente. Pero está ocurriendo que todo lo que quiero ver está en Filmin. Me cacha la mano.
O sea, pasa mucho con Filmin, yo creo que lo expulsamos de la vida y lo volvemos a coger. No lo acabamos de tirar del todo nunca porque siempre tiene cosas de calidad. Lo que pasa es que quizá el catálogo no es tan amplio como otras plataformas porque es un catálogo para un público un poquito más especializado, pero que cuando pasa un tiempo y sabes que se ha vuelto a rellenar de cosas que no habías visto, pues te lo vuelves a poner esa temporada para ver las cosas que quieres ver.
Y te haces un maratón. Eso es lo que me pasa a mí con Filmin, efectivamente. Pero fíjate que en el terreno series, en ese territorio no he entrado todavía. Y yo creo que ya comentaste la otra que te gustó, ¿no? También por aquí, me suena...
Creo que, sí, la de la actriz porno, de la industria del porno. Ahora no me acuerdo del título exactamente, pero muy buena también, ¿eh?
Correcto, pues dos de dos. Vamos a ir a la serie de Filmin que no tienen precio. Maitechu, tú también nos traes otra serie que hemos dicho que es de otra plataforma. Si la gente no suele disfrutar de Filmin, tampoco disfrutan mucho. De hecho, es que hay gente que no sabe ni que existe de Apple TV Plus, esta plataforma de Apple que además está baratica. Que al final yo me pego una maratón con Fundación, por ejemplo, y me pasa igual que, como decía Marta, con Filmin, pues voy un poco a rachas. De repente surge algo nuevo, algún producto nuevo, alguna peli curiosa y me lo veo. Visualmente tiene una qualité maravillosa siempre todo lo que hay en Apple TV Plus. Ahí yo me metí en Apple TV Plus también por culpa de Cartoon Saloon, Marta, y de Wolfwalkers, que la estrenaron ahí. Qué maravilla. Y de hecho no está en otra plataforma, ¿no? Porque por ahí tenemos el libro de Kells y otras cosillas.
Qué maravilla de estudio en general. Es que da igual lo que haga.
A tomar por rasca Pixar, joder.
Pues te voy a dar otro motivo para que te pongas a pelear.
Y hoy nos traes otra que es esta separación o Severance. Cuéntanos, que queremos redescubrir a Ben Stiller en otra faceta distinta.
Bueno, a ver, yo llevaba bastante tiempo escuchando hablar una serie de esta serie, Separación, qué buena es. Y bueno, al final cuando tanta gente dice que eso... Pues va. De hecho, en el grupo también en el grupo de Telegram también la estuvieron recomendando PJ y creo que alguien más la había visto y decía que qué guay. Pero claro, cuando yo ya me iba a decidir empezar a verla, creo que ya que quedaban dos episodios para el final, digo, pues mira, como dicen que es tan extraña, yo espero que acabe, porque lo mismo es un pluf el final y esas horas que me quito.
Luego y te preguntaré por Outer Range. Que no le he hincado el diente todavía. Uy, ya por tu cara creo que lo mismo no tengo que hacerlo.
Mira, en el cuarto dije, se acabó, no veo más. O sea, la premisa es cojonuda, ¿vale? Pero llega el cuarto episodio y dices, se acabó. Aún así, me vi el quinto, ¿vale? Y ya he dicho, no, ya está, no. Pues como me daba miedo que esto fuera del mismo palo, pues yo dije, pues voy a esperar que la gente haga el conejillo de Indias y si veo que ya me gusta, bueno... Y fue ver el primero, además ya la tenía completa y dije, pues dame el fin de semana porque ¡qué absoluta maravilla! O sea, la gente dice que es lo de lo mejor del año hasta lo que llevamos por ahora. Y doy fe. Y mira que hemos tenido productos muy potentes, pero... Bueno, está creada por Dan Erickson, que es su primer trabajo. Bueno, él trabajaba en, no sé si en Los Ángeles o en Nueva York, de rider. Iba por ahí con la bici repartiendo cosas, ¿vale? Y él tenía un guión escrito, que ese guión escrito acabó en Bloodlist, que yo no tenía ni idea de lo que era, que Bloodlist es una web donde van los guiones que han sido mejor valorados por la industria, pero que todavía no tienen papá, o sea, nadie los ha acogido, ¿vale? No hay ninguna cadena ni nada que se haya interesado en eso. Entonces, la gente puede entrar, puede leerlos y los puede votar. Pues esta separación tuvo tantísimos votos que Apple TV se interesó por ella y por eso la estamos viendo ahora mismo. Dirigida por Ben Stiller, que además dirige, creo que son 6 de los 8 o 9 episodios que tiene, que hace ya mucho que no es solo un actor de comedia. Yo, In Love de Zoolander, la primera, la segunda no existe, ¿vale? Solo la primera. Pero La vida secreta de Walter Mitty, esa ya la dirigió él, ¿vale? Y esa fue el director. Y tiene un montón de cosas, ya no solo de director, de productor, de guion, porque también es guionista. O sea que olvidémonos un poco de Zoolander, que este hombre ha evolucionado bastante. Y esta serie, a ver, yo os recomiendo que hagáis lo que hice yo. O sea, de darle al play y ya está, sin saber absolutamente nada, porque cuando menos sepáis, más os va a chocar. Pero bueno, yo voy a tener que explicaros algo si quiero venderosla, porque si no, no hacemos nada. Esta serie es una distopía, está ambientada en un futuro bastante cercano. Bastante plausible, o sea, reconoce muchas de las cosas, pero hay una empresa que se llama Lumon que ha fabricado, es un chip que te hace una trepanación en el cerebro, te lo meten, y ese chip lo que hace es que, a ver, separa tu memoria en dos partes. Digamos que una es cuando vas a trabajar y otra es cuando dejas de trabajar. Y digamos, tú llegas al trabajo, coges el ascensor y cuando llegas a tu puesto de trabajo, tú no sabes, el primer día no sabes ni quién eres, o sea, no sabes si estás casado, si tienes familia, si tienes hijos, o sea, lo olvidas absolutamente todo. Y bueno, y este proceso que hace Lumon, esto es irreversible, o sea, si tomas esa decisión, es para toda la vida, no hay marcha atrás. Lo que digo, cuando estás en el trabajo, no sabes quién eres, te dicen tu nombre cuando llegas, pero no sabes absolutamente nada de ti, que eso tiene que ser súper chungo.
A mí pero... me pasa. Hay días.
Depende de lo que hayamos dormido, ¿verdad? Eso también influye bastante. Pero cuando sales del trabajo, tú no te acuerdas que has trabajado. O sea, esto a priori es genial. O sea, tú imagínate que vas a la puerta de tu trabajo y al segundo siguiente te das la vuelta y te vas. O sea, tú estás para hacer lo guay, o sea, lo que te mola, tu tiempo libre y el trabajo. Además, ni te trae los problemas al trabajo, del trabajo a casa, ni te afecta nada, nada. De hecho, no sabes ni lo que haces porque es trabajo confidencial. Y entonces no recuerdas absolutamente nada. Y piensas, ¡buah, esto qué guay! Yo me voy al Lumon este, pero de cabeza. Pero claro, eso te lo digo yo que estoy fuera. A la serie lo llaman los de dentro, se llaman Dentris, y los de fuera son los Fueris. ¿Vale? Yo lo veo desde que soy una Fueri, desde que estoy fuera. A ver, no sé la traducción en inglés. O sea, yo la he visto en castellano, ¿vale? No sé.
Pues seguro cómo... que es los inis y los autis o algo así.
Pues aceptamos barco, pero no lo sé, ¿vale? No tengo ni idea. Que claro, que es lo que digo, que tú, qué guay, o sea, no vas a trabajar. Sí, vas a trabajar, pero no recuerdas que has trabajado. Entonces solo recuerdas los buenos momentos. Pero claro, ¿qué pasa con la otra parte de ti que es justo lo contrario? Que solo trabaja. Él o ella acaba su hora de trabajo, se va al ascensor para salir y al segundo siguiente está volviendo a entrar a trabajar. Está descansado porque, claro, fuera ha dormido, ha hecho vida social, ha hecho todo, pero no sale de ese trabajo. Además, son oficinas, son recintos muy grandes, una oficina súper gigante, pero solo trabajan 4 personas en una mesa súper pequeña. Todo es muy minimalista. Bueno, la estética.
Sí, yo no entendía por qué tenían una sala de 800 metros cuadrados y luego una mesa así pequeñita en el centro para 5 personas. O sea, a nivel estético me parecía genial, pero a nivel funcional.
Pues, ¿sabes por lo que es? Porque, aunque sea un espacio grande, ellos están encerrados. Aunque esas personas salgan a la calle, no lo recuerdan. Para ellos están ahí encerrados. Entonces, si te das cuenta, tal y como están puestas los departamentos entre ellos, todos son líneas muy rectas que los obligan a mirarse. Entonces, aún dentro de que están encerrados en el trabajo, visualmente te están recordando que están encerrados. Eso está, de verdad, está súper currado. Hay millones de detalles como esto. Si te paras a analizarlo, o sea, chapó. No me ha apuntado quién es el director o directora de fotografía, pero...
Sí, está grabada brutal. Entre los planos secuencia que mete, los planos Kubrick así convergentes, el color... Es una obra...
Eso lo hacía mucho en La vida secreta de Walter Mitty y Ben Stiller. Marta, que tenía sobre todo planos secuencia y locurillas, yo creo que en ese sentido, ojo a la dirección.
Está grabada brutal, a nivel estético, aparte ya de la premisa que es buena y todo, yo he visto el primer capi solo, aparte de la premisa que es buena y todo, y de la actuación también que es buenísima, porque el prota da mal rollete, parece que le haya dado algo cuando está en la vida de fuera, luego tiene toda esas connotaciones sociales de cuando a mí me lo contaron esto de la separación, yo quería que era una sociedad en la que todo el mundo estaba separado, ¿no? Lo del trabajo y lo de fuera. Pero no, ves que hay gente, o sea, que es poca la gente que lo ha hecho y que tú cuando cuentas, mira, he hecho esto y hago esto yo en mi día a día, la gente te juzga, ¿sabes? Es algo que se sabe que existe, pero que la gente lo ve como algo así oscuro y turbio y te juzgan por haber tomado esa decisión, como si fueras, pues eso, pues al final estás vendido, ¿no? Y... El primer capítulo lo he visto solamente. Mola muchísimo a nivel de darle vueltas, de debate y de cómo está grabada simplemente. Simplemente si queréis ver una obra de arte, pues solo por verlo.
Pero ya no visualmente. Es que lo que es la trama en sí es flipante. Porque esto lo que os he contado, o sea, se ha puesto un poco en contexto. Pero la serie se centra en 4 trabajadores de esta empresa, que resulta que uno de ellos no va a trabajar. Claro, por el tema de la confidencialidad y todo, no le dicen qué es lo que ha pasado. O sea, no pueden decirle si es que lo han jubilado, si está muerto, si está vivo, si ha desertado del trabajo de alguna manera. O sea, no lo saben. Y en eso que, claro, llega una chica nueva, que va a ser la sustituta de este chico. Y claro, cuando acaba la jornada laboral, Matt, creo que se llama el protagonista, ahí no me acuerdo, no, pero bueno, uno de los protagonistas está en una cena con su hermana, o sea, en su vida de fuera, y en eso que se le aparece el trabajador al que echaron, o que no se sabe qué pasó con él, y le dice, oye, que soy Pete, tu compañero de trabajo, y aquel, claro, no recuerda nada del interior. Dice, hemos estado juntos 5 años todos los días. Dice, tienes que intentar salir de ahí porque lo que está pasando en esa empresa es muy turbio lo que está pasando y tú no te acuerdas absolutamente de nada. O sea, que vemos que alguien de que ese proceso es irreversible, pues si está hablando de eso es que realmente no lo es tanto. Todo lo que os he contado aparece en el tráiler, o sea, no os he querido desvelar absolutamente lo mínimo. Y mira que me cuesta y me muerdo la lengua porque si no... a ver, me recuerda muchísimo a Lost.
A lo bueno de Lost, ¿no?
Perdona, para mí Lost siempre es buena y me parto la cara a quien diga que no.
Bueno, para mí Devs es buena y vosotros la odiabais.
No, Devs me gustó muchísimo.
Está chula.
Sí.
Porque es del mismo estilo.
Bueno, y digo que me recuerda a Lost porque la serie empieza in media res. O sea, empieza con entrando la nueva chica a esta empresa. Y claro, tú conoces a los de Entries, pero no mediante flashback, como pasaba con Lost, pero cuando acaban de trabajar, vemos a los queries. O sea, vemos quiénes son esas personas realmente en la calle. Que los que están dentro también son reales ellos, pero son como el día y la noche. O sea, no tiene absolutamente nada que ver, porque cuando tú olvidas tu vida, no tienes recuerdos, no tienes experiencia, no tienes tu personalidad formada. De hecho, los protagonistas al principio los ves y son en cierto modo como niños. O sea, los premios que les da la empresa por llegar a los objetivos es, por ejemplo, la fiesta de los gofres, que es comer gofres. O les pone, o sea, cosas súper absurdas, o se encantan con cosas como muy inocentes, pero claro, no tienen la experiencia que has tenido tú de vivir tu vida. Y claro, y cuando salen fuera, evidentemente tienen toda su vida y los ves actuar de otra manera, como digo, como el día y la noche. Y la manera en que te los van presentando, como digo, me encantaba mucho, me recordaba mucho a Lost, además de los misterios que tiene, porque a mí en Lost me llevó de cabeza los puñeteros números, pero aquí, ¿qué cojones hacen en esa empresa? O sea, no sabes a qué se dedican.
Meter números en una cajita, ¿qué? ¿Por qué? O sea,
que además me encanta la estética tan diferente, ya no que está muy bien hecha y muy bien rodada y todo, la estética de comparación de fuera a dentro. Fuera es la vida normal y dentro estamos en un futuro cercano, pero todo es muy retro. O sea, los ordenadores podría ser un Spectrum con esas pedazos pantallas o un Amstrad de los principios. O sea, creo que los monitores prácticamente no tienen ni color en los que trabajan ellos. O sea, todo muy, y choca muchísimo en comparación con lo de fuera. Visualmente, como digo, te explota la cabeza. Luego el reparto, chapó. Adam Scott, Patricia Arquette, John Turturro, que está magnífico, pero es que Christopher Walken, que también aparece, todo, o sea, todos, de verdad, todos y todas están increíbles. Es que son un montón, no voy a decirlo porque aparecen bastantes personajes. Y no solo es una crítica a estas grandes empresas que tratan a sus empleados como si fueran números, porque es muchísimo más. Son personajes súper bien desarrollados, que te interesan igual, tanto cuando están dentro, cuando están fuera. Porque como espectador, lo que digo, quieres saber qué es lo que está pasando en esa empresa, qué les están haciendo, estás sufriendo por ellos. Porque claro, cuando digo al principio, qué guay, no trabajo nunca, pero luego ves su punto de vista, que es que no paran de trabajar nunca. En esas sitios tan fríos, tan asépticos, todo blanco, o sea, no hay ni paredes de colores, nada, pasillos infinitos que parecen laberínticos, la sensación de claustrofobia que da, además de lo que digo, esos planos en muchas ocasiones tan cortos de sus caras y tan remarcados, pues ya no le ves ese lado tan guay y quieres saber, sufres por ellos y quieres saber que quieres que entenderlo un poco todo y quieres conocerlos, es eso, dentro como fuera. Flipante, o sea, de verdad.
¿Cómo se queda la serie de cara al futuro,
Maite? Bueno, o sea, el
cliffhanger
super, hiper, mega cliffhanger de increíble, o sea, increíble. Esto no es ni final abierta interpreta. No. Esto lo dejan como diciendo, ¿en serio me lo has dejado aquí? Buah, increíble. Y bueno, lo bueno y lo grandísimo que ya está confirmada la renovación. Bien. Está renovada para una segunda temporada. Las críticas han sido brutales, o sea, brutales. Todo el mundo, creo que no he leído ninguna crítica ni he escuchado ninguna reseña mala de esta serie, pero con razón. O sea, algo tan fresco que no has visto en ningún otro sitio. Sí, vale, he dicho que me recordaba a Lost, pero a la hora de presentar los personajes, o sea, una trama como esta, la verdad.
Pero ojo, que es mucho decir, quiero decir que fíjate cuánto tiempo hace, que hace 10 años que terminó Perdidos, por lo menos, doce por lo menos, sí, y no hemos vuelto a tener una serie de esas características, o sea que no es tan fácil crear algo así.
Que, y tan bien hecho, de verdad, es que a todos los niveles, interpretativos, de guión, visual, es que es el combo perfecto.
A mí me recuerda, más que a Lost, me recuerda mucho a Yorgos Lanthimos. O sea, la forma que tiene de rodar, por ejemplo, en, la, en El sacrificio de un ciervo sagrado, que aparece toda esa, pues aparece también todo como de como un edificio así frío, alto, un rascacielos que están ahí por dentro, los personajes y eso. Sí, minimalista, tiene una forma así muy, y también retro en algunas cosas, un poquito años 70. Me recuerda a eso y me recuerda a una peli que se llama The Box, La Caja, que la creo caja. Que sale Cameron Díaz. Sí. Que también aparece como gente observándolos y todo eso, así en plan mal rollero, pues me recordaba las dos cosas viéndolo. Y de repente dije, ostras, es de Ben Stiller. Claro, yo no sabía que era tan pro, se había hecho ahí tan pro.
Pues Marta, de verdad, continúala porque vas a flipar.
Pues nada, otra serie para engancharnos a otra plataforma. Bueno, yo recomiendo mucho Apple TV Plus, de verdad que tiene cositas.
Mi dinero.
¿Pero qué son? ¿7 euros al mes, me parece? Es que realmente...
creo que son 5.
Cinco. Quiero decir que en comparación con Netflix, por ejemplo, que creo que ahora mismo es la plataforma más cara, pues... Y ahí estamos todos.
Y la de pues, peor contenido últimamente.
Sí, ahí estamos todos por si acaso sacan algo de lo que todo el mundo habla, porque todo el mundo lo tiene y nosotros no lo vamos a tener. Ahí estamos, de por si acaso.
Ya, el mofo, ¿no? O el FOMO, que decimos, el miedo a perdernos algo. No obstante, yo sé que Netflix está sacando mucho contenido que decimos que es regulero, pero es que la cosa es que tiene tanta producción y para gustos colores, y la gran mayoría de la gente se traga contenido en Netflix en modo pecera. Al final, lo de Mantita y Netflix es así.
A ver, que Ozark es de Netflix y acabo de ponerlo por las nubes, ¿sabes?
Por eso digo que de todo hay en Netflix.
Heartstopper también.
Arcane, acordaos que ha tenido cosas muy buenas este año.
Arcane, qué buena es. Luego, como comentaré las crónicas de Usagi así de rápido al final, por petición de nuestro boss, ostras, es que es para compararla, lo del el tema de la animación, es que son mundos tan dispares de unas series a otra con unos presupuestos y otros, y tal, esto es increíble. En fin, con la siguiente reseña me voy a quedar yo solo, supongo, porque vengo aquí a cubrir... Voy a reseñar, ya lo he dicho, soy muy listo, voy a reseñar un solo capítulo, porque solo hay un capítulo, pero tenía que hacer esta reseña, porque la he cambiado a última hora. Iba a hablar de una serie de animación que es Infinity Train, que está en HBO, así ya metíamos otra plataforma en este programa, que me ha gustado mucho, que además es muy cortita... Y está muy chula la primera temporada, pero al mismo tiempo me daba rabia que solo esté la primera temporada en HBO Max, España, y al final me he rebotado y he dicho, porque son 4 temporadas las que hay ya de Infinity Train, y he dicho, bueno, pues hoy quito, echo a un lado la cuota de animación que suelo traer en todos los programas de series, y como buen trekkie, pues voy a cubrir la cuota de Space Opera, que también me gusta traer al programa. Y bueno, es que la semana pasada... Para quienes nos gusta Star Trek, pues fue como una semana de hitos, ¿no? O sea, por un lado, terminó el spin-off de Star Trek La Nueva Generación, Picard, que en su segunda temporada, que tenemos en Amazon Prime Video, y empezó Strange New Worlds, que es de la que quiero hablar. De Picard, de hecho, ya hablé cuando llevaba 2 o 3 capítulos, pues hace por lo menos 3 programas o 4 programas de series. La verdad es que empezó bastante bien esta segunda temporada. Dije que había ido al grano, que se había quitado ya un poco la morralla de la primera temporada, pero a mí me ha dejado un poquito frío. Star Trek Discovery también la hemos podido disfrutar en España. Bendito sea Pluto TV, plataforma de la que casi nunca hablamos, pero bueno, Israel sí que es muy fan, pero es una maravilla, ¿no? Y Pluto TV pues había creado un canal única y exclusivamente para Star Trek Discovery, canal que ya ha desaparecido, porque lo han tenido durante un mes funcionando después del final de la serie. Bueno, Discovery ha terminado también. Nos estábamos quedando sin Star Trek. Digo todo esto porque, claro, desde que hace aproximadamente 10 años, sí, yo creo que como una década, un poquito más, 2009 creo que es la película de Star Trek de J.J. Abrams, desde que J.J. pasó por la franquicia en esta versión cinematográfica y sobre todo, ¿no?, desde que pasaron también Roberto Orci y quien sigue en la franquicia, que es Alex Kurtzman, pues yo creo que Star Trek sufrió una renovación importante para algunos fans para bien, para otros para mal, Y bueno, ha vuelto o volvió a televisión con más fuerza hace 3 años y ahora no paran de surgir spin-offs. Digo esto también porque también hemos comentado en este programa la serie animada de Lower Decks, que fue como un hito y que ya lleva 2 temporadas también ahí en Amazon Prime, que está muy chula. Picard, ya digo, ha sido un poco meh para mí. Y Discovery es una serie que ha revolucionado otra vez. Fue como el retorno de Star Trek a la televisión y tiene 2 primeras temporadas maravillosas, pero la tercera y la cuarta, por cuestiones también pues de guión, porque hay como una especie de separación y pasa algo, pasa un acontecimiento importante que manda a la tripulación a otros lares espaciotemporales. Hay como un giro muy importante que también a mí me ha hecho perder cierto interés en la serie, ¿no? Y claro, de repente llega esta Strange New Worlds, que se acerca más al concepto original de Star Trek que tanto nos gusta y que yo creo que precisamente Picard y Discovery estaban perdiendo, que es ese concepto de la tripulación en una misión de 5 años para descubrir nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones y buscar llegar donde ningún hombre ha llegado antes, ¿no? Esto que siempre ha sido un poco el objetivo de Star Trek, pues se estaba perdiendo. Pero la semana pasada se estrenó esta Strange New World en Paramount Plus, en Estados Unidos, al otro lado del charco. ¿Y qué es? Pues es ni más ni menos que otro spin-off, en este caso, de la serie prácticamente más reciente de Star Trek, que es Discovery. Y también es una precuela, curiosamente, de la serie original de los años 60. ¿Cómo puede ser esto? Pues quien siguiese Discovery en su día vio que en la segunda temporada la nave de los protagonistas, de Michael Burnham y de Saru y compañía, pues se cruzaba de repente con la nave insignia de la Flota Estelar, que es el Enterprise, y con, bueno, un Spock más joven y rebelde, que era el hermano de Michael, de hecho, y con el antecesor de Kirk, que era el Capitán Pike, ¿no? Y los más trekkies del lugar saben que hay un piloto también de la serie original, que se llama The Cage, que presentaba una tripulación distinta a la clásica. Y ese piloto con los años, así somos los fans, ¿no? Pues se ha acabado convirtiendo en una especie de, no solo en una obra de culto, sino en canon. Entonces esa tripulación ahora técnicamente existió, fue la tripulación del Capitán Pike previa a la de Kirk, y ahora Strange New Worlds, esta nueva serie, nos presenta los viajes de esta tripulación y podemos ver como una versión súper renovada pues de la enfermera Chapel, de la número 1 que veíamos en ese The Cage, que ahora la interpreta Rebecca Romijn, que está súper bien y además guapérrima la mujer. De este Spock que veíamos en Discovery de Ethan Peck, que, bueno, no ha estado Spock tan buenorro en la vida. De hecho, me ha llamado la atención porque este piloto, lo primero que sale es Spock sin camisa. Y dice, Dios mío, los vulcanos, ¿cómo están? Tenemos, ojo, incorporación de una nueva Uhura, en este caso la actriz Cecilia Rose, que además me ha gustado mucho porque se asemeja bastante a la interpretación clásica de Uhura y deja un poquito de lado la de Zoe Saldaña que habíamos visto en la pantalla grande, que para mi gusto era un poco distinta a lo que teníamos en la serie clásica. Y bueno, tenemos al Capitán Pike interpretado por otro señor muy guapo, que es Anson Mount, que por cierto, ya hablaremos del Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura, pero hace una breve aparición por ahí. Y no me voy a enrollar mucho más. El piloto es excepcional, las interpretaciones, el desarrollo de los personajes, para mí mucho más interesante que lo que hemos visto en estos Picard y Discovery. Visualmente es cine de ciencia ficción a un nivel muy top, o sea, cine, cuando digo cine es que los efectos son de cine, ¿no? Llevar esto a la pequeña pantalla me parece que lo hacen excepcional en la Paramount. A mí me ha encantado y creo que quienes están detrás de esta serie, que son Akiva Goldsman y ya lo he dicho, Alex Kurtzman, pues nos han dado a los Trekkies, o nos aparentemente nos van a dar lo que demandamos, que son esas aventuras, la nostalgia, el cariño por esa serie original. Vamos a ver, también, ya os decía antes al principio del programa, que los fans en el género de la ciencia ficción últimamente están muy divididos. Lo decía por Doctor Who, por Star Wars, que también lleva unos años en los que, bueno, pues hay gente partidaria de esta nueva trilogía Disney. Y
a ver la nueva serie de Obi-Wan, ¿no?
A ver qué pasa, porque a mí el libro de Boba Fett me dejó un poquito frío, ¿no? Ese spin-off del Mandaloriano que se acabó convirtiendo en el Mandaloriano. Y sí, Obi-Wan, que por cierto, lo han pasado del día 25 al día 27, curiosamente, pero nos van a congratular con los 2 primeros episodios de golpe ese viernes. Vamos a ver, yo es que el maestro Ewan en el corazón. Esta serie pasa un poco lo mismo, Maite. Está el fandom un poco revolucionado y hay gente que se ha quejado pues de esto que os digo, de, oye, Spock, ¿está prometido con una mujer? Y sale sin camiseta. Este no es mi Spock, que me lo han cambiado, ¿no? El punto negativo, y esto ya es un poco extra fuera de la serie, ¿no? Extradiegético, iba a decir. No se sabe nada de la llegada de esta serie, ¿vale? Yo he sido un poco piratuelo para ver este piloto. No se sabe nada de la llegada de esta serie a España y me da un poco por rasca porque, bueno, por un lado Pluto TV, que nos ha traído la última de Discovery, no se ha pronunciado. De Netflix han quitado precisamente Discovery, que era lo último. Ya lo he dicho, en Amazon Prime Video tenemos Lower Decks y Picard, pero tampoco ha dicho nada de que vayan a traer esta Strange New Worlds. Y luego me ha enfadado también que Paramount Plus, que la iban a traer a España, pues de repente ha anunciado que va a traer durante este 2022 Strange New Worlds a Italia, a Francia, no sé qué, bla, 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 y no han dicho nada de España. Señores, traigan esta plataforma aquí, por favor, que los trekkies necesitamos ver esta serie. El punto bueno, que si sois un poco piratuelos como yo, podéis verla en versión original, así mejoráis vuestro inglés y vuestro Klingon, que no hay mal que por bien no venga. Y esa era mi cuota trekkie del día. Ya sé que, chicas, vosotras no os mola esto, yo es que soy un viejuner. Antes hablábamos de Doctor Who como serie longeva, Star Trek es la contraparte norteamericana, la otra serie de ciencia ficción más longeva de la historia, que también son otros, pues del 63 creo que se estrenó.
Madre mía.
Ya ha llovido, ¿eh?
Madre mía.
Otros 50 años, medio siglo, de Star Trek. O sea,
mira,
que...
Y la de series que cancelan ahora la segunda temporada. Madre mía.
Sí, te das cuenta. Tú imagínate un Ozark 50 años.
Ya no, sí, lo que le pasan en cuatro temporadas es rocambolesco, ya en 50 años ya no sé qué les iba a pasar a estos pobres.
Por cierto, aprovecho, no sé si Raúl Canetero sigue ahí conectado, pero te decía esto, Marta, que en Shameless también se muestra esta cuestión de que el entorno al final quita muchas oportunidades a una persona. También se la da, ¿eh? Tú decías, gente inteligente, que el entorno les corta, ¿no?, las alas. También hay gente tontaca en la vida.
Sí, sí, yo...
Tiene oportunidades gracias a su entorno.
Me refería por la gente esta que sale en Twitter ahí de la meritocracia de oh, Dios mío, ¿no? Porque si tú te lo curras, eres un lobo de Wall Street y solo te lo tienes que currar tú y entonces serás millonario y no sé qué, sí, criptomonedas. Claro. Y NFTs, exacto. Y es como de, mira, chico, no.
Que la vida esto da muchas vueltas así, y el entorno, el contexto social hacen mucho, ¿eh? Yo lo pensaba cuando vivía en Filipinas. Nacer en un país u otro te da una serie de oportunidades. Ay, qué bien vivimos en España. Para que
y ya no en un país u otro, en una casa u otra, en la misma finca, ¿sabes? O sea... A ver qué te toca, ¿sabes? O sea, hay gente que se lo regalan todo y gente que tiene que lidiar con unas cosas que por más que sea el más inteligente del mundo y el más válido, pues no va a llegar ahí. A lo mismo que a otro que se lo han dado todo puesto. Pues esto es así.
Es un poco el azar de la vida, ¿no? Hay que saber jugar las cartas que te han tocado, pero a veces es imposible hacer una buena jugada con lo que tienes en la baraja. Justo. O sea que... Y hablábamos de cosas buenas y cosas malas que hay en Netflix. Marta, bienvenidos a Edén. ¿Es buena o es mala? ¿Qué es esto?
Mira, voy a hacer un redoble de tambores del mix que es esto, ¿vale? Imagínate. Es un mix entre 9 perfectos desconocidos.
Vale. Ya no sé si eso es bueno o malo.
Malo. Y Élite, ¿vale?
Muy malo.
Nicole Kidman es Amaya Salamanca. Pues es como si fuera Nicole Kidman, ¿no? Una mujer ahí súper mística, tal, que está en una isla, que la han rodado en Lanzarote, que hay como paradisiaca, que lo llaman Edén. Y entonces se dedica a reclutar como niños perdidos.
¿Esto es producto nacional?
Uy, sí, yo no lo sabía. Ahí porque estaba en un cartel en mi pueblo, bienvenidos a Edén, y digo, pues voy, esto habrá que verlo, que esto tiene una pintaza de ciencia ficción, y de repente me veo a Maya Verasturi corriendo por una playa, que a Maya Verasturi a mí me gusta mucho desde que la vi en Aquelarre, pero está súper infravalorada, súper poco aprovechada, poniéndola en productos adolescentes. Hace poco creo que comenté aquí la de La Edad de la Ira, y ahora también la tenemos aquí en esta serie, ¿no? Es una niña élite de estas que es una gran actriz, pero por favor, sacadla ya de productos adolescentes. Pero bueno, vemos a Maya Verasturi corriendo por una playa y digo, ¡ay, que esto es español! Y bueno, yo venía de verla.
Al principio, yo me acuerdo que con Buried, la película aquella de enterrado, a la gente le pasaba al final. O sea, que decían, maldición, me traigo una película española.
Es buenísima, por cierto. Pero yo venía de ver Élite, que por cierto no la he traído porque realmente no hay nada que traer. O sea, es que no sé ni de qué va la temporada, de lo mala que es la última. Y me encuentro con este producto adolescente y patrio, ¿no? De un grupo así místico que recluta a chavales como que están mal en casa, por lo que sea, pues porque no los comprenden, o por temas súper, súper dramáticos, extraños, como que uno de los protagonistas, su hermana murió cuando él tenía 8 años, según la madre, por culpa de él, por un accidente, y a día de hoy, con 20 y pico años, aún no culpa de eso, ¿vale? Cosas así muy truculentas, porque no podían ser cosas normales. Entonces les dicen que van a ir a una fiesta, a un sitio que se llama Edén. O sea, te escriben por el Facebook, por el chat del Facebook, y te dicen, ¿eres feliz? Y la gente se queda...
¿Esta es la que se suben todos como en un autobús que se van de party?
Sí, sí, se van en un barco, en un autobús y en un barco. Entonces te dicen, ¿eres feliz? Te espero en una fiesta. Y la gente se mete ahí, ¿sabes? Que no sabes si van a quitarte un órgano o qué te van a hacer. Tú te subes al autobús y te vas porque, fiesta y alcohol. Y te vas a una isla y se encuentran con que una vez están en la isla, pasan cosas turbias. Hay como una especie de... Desaparece gente, ¿no? De sus amigos. Les dicen que han vuelto. Empiezan a encontrar cosas raras. Ellos quieren volver a casa. Les dicen que no pueden volver porque hay mucha marea. Y nada, ellos ahí te ponen un traje así como de Nike, todo de uniforme, súper chulo ahí, como de deporte, azul.
¿No te lo ponían ya en la peli de la isla de Scarlett Johansson? Igual,
pues mira, otro mix, añádele. Y nada, y los tienen ahí en la isla, en una especie de casas futuristas súper guapas ahí, no sé, y son como un grupo ecologista. Y nada, y como que no los dejan volver, ¿no? Están ahí intentando volver, tal. Hay mucho, mucho actor de, pues esto, de peli, de serie adolescente, de Merlí sale un par, creo, también, la Maya Verasturi, y luego sale también la de Veneno, esta chica que es una actriz trans que lo hace muy bien, y además mola porque tiene un punto de visibilidad trans también, que reivindica X cosas y todo eso, a nivel reivindicación LGTBI, muy bien el discurso, pero a nivel del resto, terrible, ¿verdad? Te lo digo, mira que te digo que he terminado la temporada y no os puedo hacer ningún spoiler, porque no sé cuál es el objetivo de la organización esta de la isla. O sea, me he tragado los 8 capítulos religiosamente y no sé, o sea, no sé qué pretenden, ni sé lo que pasa exactamente, ni sé a dónde va. Los diálogos son cutrísimos. Luego encima les ponen una pulsera. Espérate, que esto está testado, te puedo mandar yo el link. Les ponen una pulsera cuando entran a la isla, así clic, que hace así clic, y que a algunos se les enciende y a otros no. Se supone que es una pulsera de última generación con GPS incorporado, que si se te enciende en azul fosforescente es que eres la elegida, el elegido, y si no, pues no, y probablemente te van a sacrificar o van a pasar cosas turbias ahí. Bueno, pues la pulsera esta, os juro, que es el collar de mi perra que le compré yo en AliExpress de tela, con un LED en medio.
Sí, sí. Además, de hecho, he hecho caminatas nocturnas con perros iluminados, de esos.
Es de telilla que se despelufa, que es de... ¿Nos podíais haber currado una band o algo así más de plástico o algo así que parezca algo? Es el collar de perro de AliExpress que se enciende cuando le das al botón del LED y que no duran nada las pilas y que le han puesto un sonidito que hace cuando se te enciende la luz, que ese sonido no lo hace, obviamente, pero es que ese collar lo he tenido yo en mi casa y lo utilizan como pulsera para los elegidos. O sea, ese es el nivel de presupuesto que tiene la serie esta.
¡Qué grande eres, Marta!
Hay un punto en el que yo no la podía dejar de ver porque yo decía, bueno, yo tengo que saber aquí lo que pasa. Que a día de hoy sigo sin saber lo que pasa después de haber perdido 10 horas de mi vida, también. No sé, si os molan los productos nacionales con actores de élite, que encima es que cambia la iluminación hasta de cada plano, es diferente y todo. Luego meten efectos rollo Movie Maker. No sé, es que no está ni bien grabada, de verdad te lo digo, ¿eh? Yo la vería, ¿no? Por echar unas risas.
A lo mejor hay que ir un poco empastillado como van ellos a la isla esta.
Pues igual, luego también hay una bebida por ahí, se creen... Es que pasan muchísimas cosas que ninguna de ellas tiene cohesión ni sentido, pero aún así tú necesitas saber qué es lo que pasa. Es como en Élite, ¿no? Como la metáfora que cuento siempre del animal atropellado en la carretera, que te está pareciendo horrible, pero no puedes apartar la mirada al mismo tiempo. Es lo mismo. Esto es lo mismo. Yo venía de ver Élite, me he metido en este percal, en este jardín.
Sal de ahí, Marta.
Y no sé qué es lo que pasa al final. Y con Elite lo mismo, o sea, no ha ido a ningún lado. Creadores de series españolas con niños adolescentes, por favor, por lo menos cerradme algo o explicadme algo cuando acaba, o mirad a ver. Pero bueno, como al final todo va de ligar y todo eso, esta serie, pues no me importa más.
Claro, porque siempre hablamos de que hay droga buena y droga mala. Esto es droga mala, pero tú siempre vives, Marta, con la esperanza de ver la nueva serie española juvenil que triunfe, ¿no? Que de verdad te toque la patatuela y no, no llega.
Tiene Merlí. Bueno, es que, a ver, no me matéis, pero realmente no es española, es catalana. O sea, quiero decir. No, a ver, soy indepe. Quiero decir, no voy a sacar aquí yo la esto.
No, pero la producción catalana, y por eso digo lo de pulseras rojas.
Exacto.
Está como en otro.
Es europea la producción de Cataluña. Tiene su propia escuela de cine de cracks y salen ahí, pues sale con gente como Carla Simó, ¿no? Que te gana ahí el oso de oro.
Això és veritat.
Això és veritat. Aleshores, eso es lo que pasa. Merlí mola muchísimo, pero no es española.
Bueno, pues nada, nos quedaremos esperando la nueva serie Prodigio Española, a ver si llega y no trata sobre chavales de fiesta. Chavales, mira, decía yo antes lo del nuevo Doctor Who, lo de Encuti, que tiene 29 años, ¿eh? Y lo digo porque aquí también tenemos chavales de 35 años haciendo de quinceañeros. ¿Cuándo cambiará esto? ¿Cuándo haremos series con 15 años?
A salir de clase, tú imagínate, desde compañeros. Y no.
No, esto no evoluciona, no evoluciona, ¿eh? Seguimos ahí. En fin, a ver si la cosa mejora un poco con esta serie de El Bebé, Maite, que nos traes desde HBO. Que esto me tiene intrigado a mí, no he escuchado nada de esta serie.
Bueno, yo tampoco.
Espera, si me dejas algún pequeño inciso para ponernos al día con los tropecientos mil mensajes que están llegando a este programa de Qualité. Bueno, Raúl decía que le encanta Star Trek y Doctor Who. Dice, pero tengo de ambas varias temporadas pendientes. Raúl, varias temporadas, estamos diciendo que son series de medio siglo de producción prácticamente. ¿Cuántas son varias temporadas? ¿20? ¿30? Solo he visto completa Star Trek La Nueva Generación. Bueno, solo te quedan como una decena de spin-offs, no pasa nada. Aquí te vuelve a tocar el tema, Marta, influye mucho la familia, los amigos, el pueblo, la ciudad, el país, todo. Cierto. Y te congratula por ese maravilloso mix al que hemos añadido la isla. En Mega Popur. Y yo estaba echando de menos a este caballero, a don Jorge Cruz Cruz.
¡Hombre! ¿Dónde estabas? ¡Que llegas tarde!
Claro, digo, vamos a acabar el programa y no hemos tenido, no se nos ha reportado. Yo estoy ávido por conocer cuál es la climatología de México hoy. Bueno, pues hace un ratito eran las 5:10 post-meridian en México y están a 31 grados. Así que se empiezan a invertir los papeles, ¿eh? Empieza a hacer más calor en España que en México, Jorge. Aquí también, pues, os echo unos piropos. ¿Cuán bellas sois, Maite y Marta?
Eres María.
Tú eres María, Marta. A partir de ahora, tú eres María y Maite es Mate. Mate era el amigo del coche de Cars, ¿no? En fin, también es una cosa que se bebe en Argentina. Y dice que yo también soy bello, por supuesto, Jorge. Gracias, yo también te quiero. ¡Alfonso! Que llega también, oye, aquí la gente se va uniendo, me encanta, que os unáis al directo de Hello Freaky Podcast, aunque sea
Hola,
ya en la última media hora del programa, en el último tramo. Pues buenas noches, Alfonso. Dice que Marta, que le robas el apodo de azote a Maite. Por
un unicornio.
Pero esto ha debido ser por la crítica del Edén.
Claro.
Pues no sé, Maite, no sé si tienes que recuperar el trono con esto del bebé o no.
Es fácil recuperar el bebé.
Es fácil, ¿no? Digo el trono de azote, lo digo por si la va a poner peor aún.
No. A ver, no es un serión, pero tampoco está mal. Tú decías, Dani, que no le habías echado el ojo, pero es que yo tampoco
la comenté. No me sonaba.
La comentó Jaco y dije, pues va, episodio cortito de media hora, digo, pues ya ves. Y además la acaban de estrenar. Hoy justo han emitido el tercero, acaba de empezar. Está en HBO, está dirigido por Lucy Gamer y Saint Robbins Grace, que no os conozco de nada, la verdad. Y por lo que Jaco me convenció para verla es porque tiene un tema, un punto de vista un poco diferente sobre el tema de la maternidad. Y es que la serie va sobre Natasha, que es una mujer de 38 años que claro, se da cuenta de que todas sus amigas y amigos, todos son padres y madres, y ella es la única que además no quiere tener hijos, no, simplemente no, no les gusta.
Yo soy
Natasha, no
quiere.
Ya, sí. Yo, si escucha, sí la recomiendo por mí, porque yo soy Natasha 2, ¿vale? También.
Entonces, no, no estoy teniendo hijos, no puedo más.
Claro, me la vendió así, dice, el tema de la maternidad tal y como lo enfocas te va a gustar, y ciertamente es eso, o sea, ella, por ejemplo, empieza el primer episodio, queda aquella con sus amigas para una partida de póker, como hacen habitualmente, y una de ellas no puede dejar al bebé y se lo lleva esa partida de póker, entonces, claro, acaba... Natalia está enfadada diciendo, macho, hemos planeado esto desde hace un mes... O sea, no te traigas al puñetero bebé, que era para quedar nosotras y hablar nosotras, porque lo de jugar póker es secundario, es estar bebiendo, fumando y hablando de sus movidas. Y claro, un niño, un bebé, sobre todo cuando son tan pequeñitos que enseguida requieren tu atención, pues claro, no te dejan tener una conversación ni una conversación ya no inteligente ni profunda, o sea, de corrido. O sea, de poder preguntar, hola, ¿qué tal estás? Y que la otra persona te responda, porque siempre te interrumpen. Y bueno, y esta pues está un poco como enfadada con el mundo y con todas sus amigas, porque ves que ya no le queda a nadie con quien salir, ni nadie con quien quedar. Y se enfada y decide cogerse y dice, necesito unos días libres, llama a su restaurante porque ella es chef y dice que no voy a trabajar. Y se alquila una casita perdida en el culo del mundo, al lado de un acantilado, al lado del mar, o sea, precioso el lugar, pero la casa no puede ser más cutre, más vieja, más cochambrosa. Y dice, va, si total, vengo aquí a desconectar un poco, ya hasta me quedo aquí. Y justo está en la casa, oye un ruido y cuando sale ve que una mujer directamente cae del acantilado y se espachurra en el suelo delante de ella. ¡Pum! Pero reventadita. Y se queda así un poco flipando, pero empieza a escuchar un ruido, levanta la cabeza y lo que le cae a sus manos es un bebé. O sea, ella precisamente que no quiere tener un bebé, parece que es el bebé el que la busca, ¿eh?
Caído
y ahí
del
es un
cielo,
bebé
nunca mejor dicho.
Justo. Claro, llama a la policía, la policía va, le cuenta lo que ha pasado, la mujer es pachurrada, que ella con el bebé en el brazo, y dice, la policía dice, no te preocupes, nosotros nos hacemos cargo del bebé y tal. Se llevará el bebé en el coche de policía y a 10 metros se estampan con una roca y se mueren los dos policías. Y entonces se vuelve a quedar el bebé solo y se lo tiene que quedar ella. No se sabe por qué, porque solo hay 3 episodios, pero algo pasa con este bebé, que alrededor de este bebé solo hay muerte. O sea, parece que este bebé se encariña de una persona y va a hacer lo que sea para que nadie ni lo separe de su lado... ni nada, solo quiere estar con esta chica, con Natasha, que es a la que ha elegido, que precisamente es anti-bebés, por decirlo de alguna manera. Mola porque es una serie de terror con poco terror y de comedia con poca comedia. O sea, es un poco de todo. Tiene, no os esperéis, está catalogada como comedia de terror. Sí que tiene ciertos momentos así inquietantes, pero no son de susto. Porque el bebé tela, o sea, el bebé es monísimo. O sea, es, mira que no me gustan los bebés, pero ese bebé es precioso. Pero claro, el cabrón va matando gente. O sea, ¿vale? O sea, no es que coja un cuchillo, no es chulo.
Todos lo hacen. ¿Eh? Yo creo que todos los bebés lo hacen.
Sí, pero no lo cuenta.
Te va matando por dentro, te chupa la energía y tu vida y tus ganas de vivir.
Hay muchas formas de matar, claro que sí.
Por eso.
Hay un episodio de Cuphead, cuando hablamos de la serie de Cuphead, que trataba este tema. Es como yo creo que es un tropo un poco utilizado, pero lo del bebé dejado en la puerta de casa que luego es demoníaco. De hecho, dice Raúl aquí que sí es Demian.
Claro, la profecía, o sea, bebe mucho de la profecía, pero a ver, no es un bebé, no es Chucky, o sea, no va con un cuchillo matando gente, pero las cosas se tuercen de cierta manera, que ocurren accidentes y que la gente muere, pero además de las situaciones más absurdas y más ridículas, que también este es el toque de comedia que tiene la serie. Y la faena es esa, que el bebé que además le han metido muy poco CGI. O sea, ahí hay un trabajo brutalísimo porque siempre se ha dicho que trabajar con niños y con animales es de lo más difícil del
cine.
Lo decía
Hitchcock, sí, sí.
Pues este bebé, además, que es pequeñito, es un bebé. Y, jolines, cómo son capaces de pillarle la expresión de la cara, como para que acaba de morir una chica y te está mirando con esos ojitos y esa carita angelical con los ojitos azules que dices, qué cabrón, si es que es buenísimo y acabas de matar a esta tía de la forma más atroz que ha podido pasar. Y mola mucho. Pero bueno, que la serie, quitando esas cosas, también llevamos 3 episodios de media hora, o sea, llevamos muy poco. Le falta un poco de chicha, o sea, tú quieres... Empieza a vislumbrarse en este tercer episodio que lo que está pasando con el bebé, y a partir de aquí creo que es donde va a empezar a realmente despegar. Pero acercaros a ella porque está muy chula, está bien, de verdad. Son 30 minutitos que no os van a cambiar la vida, pero para la hora de comer hasta os echáis unas risas.
A mí me gustan, me molan estas propuestas, ¿no? Sobre todo porque soy muy fan, esto lo descubrí también en Asia, y es curioso, sigo diciendo que por qué no nos llega aquí, pero sobre todo en Tailandia hay mogollón de cine que mezcla mucho comedia y terror. Y fue como una especie de subgénero que me dejó a mí flipando y esperaba que surgiesen más productos dentro de este género y no nos llega mucho. Entonces, cuando nos encontramos con alguno de estos, a mí me gusta catarlo porque me mola esa montaña rusa de emociones.
El problema de eso es que normalmente no hay una buena historia detrás.
Ya.
Claro,
pasó entonces... la analizamos aquí, no voy a decir bien el título, ¿vale? Pero la de la mujer de la ventana de la calle de enfrente, pasó eso. Que quisieron hacer una especie de thriller con elementos de terror a la par que cómicos y demás, y bueno, iban muy desencaminados.
Hombre, tenéis lo que hacemos en las sombras, ¿no? Un poquito de terror igual ahí, sí, en el fondo, bueno, no tiene.
Es más ambiental,
y dura.
Claro. Es más goticismo.
Claro, es como catalogar la familia Monster de terror, ¿no?
La atmósfera, claro. Atmósfera.
Hay gente muy sensible.
Sí, hay gente que no puede ver a alguien saliendo de un ataúd.
Bueno, pues aquí a ver, algún mini sustito te llevas, ¿sabes? Pero que tampoco nada del otro. Más que nada, a lo mejor de que, claro, sabes que el bebé es un asesino, y entonces lo tienen controlado, como que lo dejan en la cama, que se ha quedado dormido. La chica se va a hacer otra cosa y cuando vuelve, no está. Hostia, ¿dónde está un bebé? O sea, un bebé que no puede andar, no puede, o sea, nada. ¿Dónde cojones está ese bebé?
Es más inquietante que terrorífico, ¿no?
Sí. Y aún así es eso, también tiene comedia. ¿Vale? Qué que bueno. No os esperéis una maldición de Damien porque no es. Bueno. Un ojo, la verdad es que para 3 episodios que lleva está curiosa,
sí,
y sobre todo Marta, te la recomiendo por el tema de la maternidad, cómo lo llevan enfocado, que está muy guay.
Es un poco una crítica, ¿no? Un poco a la maternidad forzada por presión social y esto, ¿no? Un poquito.
Totalmente, y cómo eso de una persona que es un poco diferente llega hasta sentirse hasta desplazada, porque es verdad, es que no tiene ni un rato para estar con sus amigas, que sí, ¿vale? Que, a ver, ella no odia a los niños, o sea, no quiere que se mueran, ni mucho menos, pero, claro, no puede tener la misma relación con sus amigas como antes de que ellos estuvieran, ni más ni menos.
Ay, mira, dice Alfonso que un bebé mata a la juventud, eso seguro. Bueno, al final la juventud la lleva dentro, con bebé o sin bebé.
Yo nací mayor, así que...
Por eso, ¿ves? Si eres viejo, ven ya de fábrica, lo que tiene. En fin, pues mira, como yo soy viejo también y estoy a las órdenes de nuestro querido director disfuncional que me ha dicho que hable de esas crónicas de Usagi, pues voy a hacer una breve mención porque tampoco me habría gustado que estuviese aquí Jaco para hablar de esta serie animada, de la cual ya nos habló Stan Sakai cuando... Tuve ocasión de entrevistarle en el Salón del Cómic. ¿Fue, Maite? ¿2018?
Quizá. Cuando explotó el mundo de la pandemia, pues año de antes.
Un año anterior o 2 años antes. Claro, sí, el año de 2018 o 2019. Creo que 2019, quizás, sí. Tienes razón. Y Stan Sakai, el creador de Usagi Yojimbo, ya mencionó en aquella entrevista, bueno, que estaba trabajando con Netflix en una serie animada y todos decíamos, oh, maravilla, maravillosa, porque mucha gente había descubierto aquel conejo blanco samurái precisamente por su intervención en otra serie maravillosa de los 90, como era las Tortugas Ninja, ¿no? ¿Qué pasa? Que de repente, y ya lo dijo Stan en aquella entrevista, dijo, ojito, que va enfocada la serie a un público muy joven. O sea, antes Marta decía lo del coming of age y el young adult, pero esto va enfocado al final a un segmento de entre 6 y 10 años. Tenemos estas crónicas de Usagi en Netflix, que está muy bien, 10 capitulitos, media hora, animación, CGI, producida por Gaumont, los showrunners o los creadores son un matrimonio, curiosamente, que también han trabajado como guionistas, pues entre otras, las últimas Tortugas Ninja de Nickelodeon, que son Doug y Candy Langale, que lo hacen bien. Y la serie mola, algunos fans acérrimos de Usagi la van a odiar porque, bueno, en lugar de ser una recreación de las aventuras de Miyamoto Usagi, el Usagi de toda la vida al que estamos acostumbrados, y de tratarse de la, bueno, pues del el Japón antiguo, aquí tenemos un Neo Edo y un Japón futurista, ¿no? Con estos animales antropomorfos, y tenemos a un descendiente de lejano de Usagi, ¿no? Un chaval que, a diferencia de Usagi, que era un tío muy serio, muy centrado, muy tal, pues es un chaval que está muy, muy crecido en sus habilidades, muy seguro de sí mismo y aún así pues irá aprendiendo, tiene un pequeño arco de transformación en estos 10 capitulitos. Es el único personaje nuevo, entre comillas, porque el resto del elenco que acompaña a este conejo pues son igual Chisu, Gen, los personajes a los que estamos habituados que acompañan a Usagi tradicionalmente en las páginas de la novela gráfica de Stan Sakai. Y lo que iba a decir es que pese a que sea una nueva recreación de la historia con un enfoque futurista y demás, no os dejéis engañar, Stan Sakai ha estado muy, muy metido en el desarrollo de esta serie y se nota, ¿no? Se nota porque al final tiene ese cariño que pone este señor por la cultura nipona. Recordemos que Stan Sakai, creo que la última vez que lo miramos, ya que yo estaba viviendo en Hawái, es norteamericano de origen japonés y eso yo creo que plenipotencia el amor que tiene este señor pues por su cultura familiar, ¿no? Pese a no haber vivido en Japón, es más japonés que los japoneses. Y eso lo transmite a través de las novelas gráficas de Usagi Yojimbo, pues con toda esa ceremonia del té, esa creación de las cometas, esos yokais. Y yo estoy seguro de que a Yako la serie le está gustando mucho o le ha gustado mucho porque se mete un poquito en esto, ¿no? Profundiza bastante en muchos de los yokais tradicionales japoneses, lo que pasa que tiene pues ese enfoque infantil que a mucha gente le echará para atrás. A mí el otro punto negativo, digamos, que ha tenido la serie, y lo digo porque antes tú mencionabas Arcane, Maite, como maravilla maravillosa, y bueno, últimamente hemos hablado de muchas series de animación, tanto de Netflix como de Amazon Prime y demás, pues con ese Invencible, y sabemos que hay muchos tipos de animación con muchos presupuestos diferentes, enfocados a públicos muy diferentes, pero es de verdad, creo que he dicho que la producción está Gaumont detrás, bueno, hay diversas productoras, pero Gaumont es la principal y de verdad yo creo que han hecho lo que han podido con el presupuesto que han podido. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es un poco CGI low cost. Y donde se nota, mira, yo ya no me voy a meter, hay gente que dice, no, es que la iluminación, no, es que las texturas de los personajes, no. Pero donde más me ha dolido, porque creo que esta serie lo requería, es en los momentos, digamos, que tienen que ser más dinámicos, pues de enfrentamientos de los personajes con estos yokais o los protagonistas entre sí y demás, que son un poco como si pusieras a dos Playmobil a pegarse en stop motion. Y eso es una pena para una serie que al final estamos hablando de ninjas, samuráis, etcétera, etcétera. Un punto a su favor, donde fíjate, para mi gusto, brilla la animación, es con la animación más tonta y es que tiene determinados flashbacks y recreaciones donde sí que vemos al Miyamoto Usagi de toda la vida con animación 2D súper simple, con la ilustración típica de Stan Sakai y demás, que eso a mí sí que me ha sacado una sonrisilla y yo creo que la gente, si hay una segunda temporada, va a demandar más de esto. ¿Es una serie para ver? Pues oye, yo creo que los fans de Usagi Yojimbo la tienen que ver sí o sí, pero tienen que ir con esa mentalidad de que es una serie al final para los más peques de la casa, aunque mantiene pues ese saborcillo de Stan Sakai de toda la vida.
Ay, es que el tráiler me horrorizó. O sea, de hecho, nos estuvimos riendo de él en el grupo de Telegram, diciendo, Dios mío, sácame los ojos, ¿qué acabo de ver? Claro, no te esperas eso para nada, para nada. pero sí que es Jaco, que estuve con él hace un par de días, me está diciendo lo que tú dices, que hay que cambiar, que es para un público más infantil, pero que aún así la esencia sí que la sigue teniendo. Aunque veamos mucho mucha acción, coloridos y mucho... No, lo que es la esencia de Usagi está ahí dentro. Lo que pasa es que, claro, nosotros esperábamos algo más parecido a lo que veíamos en los cómics y luego... Al ver esto ha sido un poco de pantalla azul, ¿sabes? El ordenador se ha quedado...
Es todo lo contrario.
Hay que analizarlo,
es decir,
claro.
Los cómics tienen una estética que puede parecer infantiloide, pues por esos animales antropomórficos, etcétera, y sin embargo trata temas muy adultos. Bien. Y la serie precisamente se va a ese filtro infantil, ¿no? Y a pasarlo todo por ese filtro de la prepubertad que... A muchos yo entiendo que les puede dejar chafados. Pero sí, a mí Jaco también me dijo, dale una oportunidad que te va a gustar porque vas a percibir ese saborcillo de Stan Sakai.
Pues le haremos caso.
La pena, bueno, como siempre, pues eso, que haya sido una producción low cost y que nadie haya apostado por estas historias de este cómic, que oye, yo creo que ya va siendo una de las obras históricas, ¿no?, para reivindicar del cómic. Y pues eso, a que le gusta la cultura japonesa encima, tiene ahí un filón.
Que yo he llegado muy tarde a Usagi, que lo he descubierto ahora con lo último que están publicando de él y a tope. Mira, sí tengo ahora para tirar atrás en la hemeroteca y empezar a sacar ahí.
Ahora está todo, con toda la nueva la etapa de Dark Horse, lo de Fantagraphics, está todo
por eso,
ahí.
Por eso.
Y a buen precio, a buen precio.
Interesante.
En fin, pues Maite, Marta, para mí ha sido un honor, iba a decir, un placer y un honor, de verdad. Lo decía en serio al principio cuando he dicho este programa, que tenía que haber sucedido hace mucho y qué gusto y rininda estar aquí, aunque hemos echado mucho de menos a nuestros compis y en especial la terciopelada y sensual voz de Jaco. Pero yo creo que vamos a ir dejándolo aquí, ¿no? No, estamos casi cumpliendo esas 2 horas habituales de programa y está muteada Marta, no sé qué ha dicho, pero creo que ha insultado a alguien.
Y solo 3 personas, a tope. Ojo, con la duración.
Ojo, y hemos sido poco redundantes. En fin, pues vamos a dar las gracias también a quienes nos han acompañado en directo, pues a Raúl, a Alfonso, a Jorge, que ha reportado desde México. ¿Quién más ha estado por aquí? Bueno, pues Carlos Fernández Triñanes, Cristian, los propios Valentín e Isra, que han hecho mutis por el foro, pero han estado en modo virtual. Y que no nos han podido acompañar presencialmente hoy por circunstancias de la vida. Y gracias a ti también, que has llegado hasta aquí, que nos has estado escuchando, que seguramente nos estés escuchando en riguroso diferido. Pasad por los directos, hombre, que aunque sean tarde por la noche, se aprecia la buena compañía. Y gracias por soportarnos este ratete, estas casi 2 horas, ¿no? Chicas, la semana que viene tenemos programa de cine.
Cine, hay cosas en el universo de la locura por ahí.
Tenemos un saco lleno de películas para revisar. Tenemos como el programa un poco desfasado ahora, con esto de que hemos tenido alguna semana que no hemos podido hacer programa y demás. Tenemos ahí como estrenos a cascoporro de los que hablar. Así que, nada, yo os espero. No hagamos esto que hemos dicho de dejar a Tony y a Raúl solos. El equipo C, que les toca. A ver si coincidimos toda la semana que viene y podemos debatir sobre el séptimo arte. Un placer. Qué silenciosa os veo. Chao.
Chao, buena noche.
Hasta luego.
Dame un micro y verás. Dame un sample y verás. Dame un micro y verás. Dame un sample y verás.
Dame un micro y verás lo que te haré sentir, dónde te haré viajar, no lo sé. Sin ti todo esto da igual. Fui sentir, viajar, reír, llorar, gritar, amar, vivir. Boom, boom, bap. El rap mi cama de fakir. Veo que correteas, veo que no esperas, que lo quieres ya y es normal. Vibra a través de este micro ancestral, este portal, este ritual. Con baterías, con pianos, con colores. Como quieras, pero traemos mil sabores, mil canciones. Seguro que tú también comes, también cabes. Hay recónditos lugares, en los que huele a manjares. Tú dame un directo, un micrófono y cómo no, como nueva. Cómo no esperar que te subas a nuestra espera. La hechicera no llevó conejo ni chistera, solo un micro y un ritmo en la guantera. Mi amante, el siguiente escalón de la escalera. Con Frank te prepárate, que se avecina un jaque mate. No, no necesitamos combate. Ahórrate el escaparate, el papeleo, el ajetreo. El bueno, malo, el guapo, feo. Déjame que me regale y que te lo regale. Que hacemos de esto un juego. Yo sé que vales y que tú también lo vales. Que lo que no quieras resbale. Déjame que te revele. Abra el micro y se te cuele. Que te cale, que nos saque todos los males. Bolis empapados en mieles. No ves que voy ligera. Presumimos de letras, no, no de cartera.
Dame un micro y verás. Dame un sample y verás. Dame un micro y verás. Dame un sample y verás.
Dame una muestra y verás cómo te cambio el pensamiento. Hice digging en busca del momento. Soy un ladrón de pequeños instantes e imágenes sonoras que transformo y reinvento. El cuento Moriat amando en cada habitación. Mi cuento Goliat vence a David otra canción. Y en la misma azúcar sal, sonrisa y también llanto. O convertir el grito de algún loco en un canto. Corta y pega, el beatmaker juega. Me divertía más haciendo loop, poco jugué a la Sega Mega. Mis vicios pertenecen al Ensonic o a la Kai. Cuando muestre mis hazañas en la red, tú dale al like. Qué mejor postureo que compartir mi creación. Aunque solo existan cinco que comprendan la canción, que por mí valió la pena. A estas alturas, ¿quién me frena? Soy el dueño del club, el best player y el que entrena. Las viejas glorias siempre se quedarán arriba. Fíjate, estoy aquí mirando todo junto a Shiva. El juego cambió, dejadme siempre a la ofensiva. Contra nuevas perspectivas, la cultura sigue viva. Tengo un máster en producción del universo. No poseo ni un diploma de GB ni de la ESO. Hice muchas pellas, no por vago, sino porque solo entraba el rap en mi cabeza. Y eso es lo que hago. Sample a sample, rimando con una amazona. Diana no podría, pero sí Lucía Leona. Espadas y escudos en cada frase. Vacile y actitud entre atmósferas que adornan nuestra clase. Que nadie se preocupe si la técnica es sobrada. Si te mueve el corazón, muy bien, si no, no pasa nada. Erraste si creíste que el sampleo es de tramposos. Termino y te corrijo, el sampleo es de ingeniosos.
Dame un micro y verás. Dame un sample y verás. Dame un micro y verás. Dame un sample y verás. Dame un micro y verás. Dame un sample y verás. Dame un micro y verás. Dame un sample y verás.